Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Salamandras, salamandras, salamonquis, chismenautas, gracias, de verdad gracias, porque esto no hubiera sido posible sin ustedes. No quepo en mi piel, o sea, a ese nivel se lo estoy diciendo, no quepo en mi piel de la belleza que es saber que algo que empezó con un, pues, vamos a crear un canal de salud mental, vamos a crear un canal que hable justamente de temas muy comunes que llegan siempre a terapia y que llegan siempre a consulta. Que hubiéramos tenido tanto, ¿sabes? Tanto apoyo de esta comunidad tan bonita que es. Somos los salamandras y los salamonquis. Y es gracias a ustedes. La neta, hay que hacer, celebrar así como hacemos en esta cámara de por favor, ahora sí, actívate, cámara, cámara, actívate, cámara. Nos activó, no se preocupen, la activamos aquí, mira. La activamos aquí, le ponemos aquí, mira. Le ponemos este y le ponemos este. Es gracias a ustedes. Mis amores, gracias a ustedes. Estamos aquí. Estamos celebrando medio millón de salamonquis, de salamandras, de personas que estamos a favor de la salud mental, que estamos a favor de que, pues, de que vivamos cosas bonitas, ¿no? De que la vida es. La vida tiene soluciones y hay consejos y hay herramientas que ustedes pueden y deben de conocer, porque yo siento que la salud mental es un derecho universal que todas y todos deberemos de vivir para tener una vida mucho más bonita. Entonces, medio millón de seguidores es porque ustedes lo lograron. Gracias por todos los likes que pusieron. Gracias por todas las compartieron, por los comentarios bonitos, por los comentarios horribles. Gracias, gracias, gracias. Porque hoy somos medio millón, un poquito más de medio millón. Gracias a ustedes. Me encantó. De verdad, se vale celebrar, se vale divertirnos.
Y bueno, también se vale que sigamos con el chisme, ¿va? Porque para eso estamos aquí. Antes de empezar, se los repito y se los digo desde el principio, todo lo que diga yo en este canal, 100% opinión personal, no puede ser usado ni debería ser usado como un diagnóstico ni como un análisis psicológico, psicoterapéutico ni psiquiátrico, puesto que ni siquiera soy psiquiatra, soy doctor en psicoterapia. Y bueno, pues, vamos a empezar porque este chisme se quedó muy, muy bueno. Ayer les decía que más o menos en 2 días lográbamos llegar al 500,000 y gracias a ustedes llegamos más rápido. Entonces, pues no olviden su like, como siempre, no olviden suscribirse y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Estaba pensando que a lo mejor lo podemos poner a 1.75 porque yo siento que hablan muy lento. Pero no sé ustedes, es que también yo tengo trastorno de déficit de atención. Entonces a mí sí me gustaría saber si a ustedes se les hace muy rápido. Si llegara a ser muy rápido, lo leo en los comentarios y lo rebajo. ¿Va? Vamos a seguir entonces. Nos quedamos, si no viste la primera parte de este hermoso chisme, please, regresa, ¿no? Regresa y ve la primera parte y ya luego vienes a esta segunda parte. Vamos a empezar.
Yo, pues vamos, mamá, ¿cuánto te hace falta? Yo he sido muy así. Entonces, ya me decía, no, pues me falta tanto. Ah, pues yo los tengo. O sea, yo todavía, vamos, vamos a comprarlo. No.
Eso es bien bonito, ¿no? Ella toda dadora, ella siempre viendo por las demás personas y la mamá, pues... una terrible mamá. O sea, no tengo palabras para... No puede ser una mamá. Simplemente no puede ser considerada una mamá. Yo creo que a veces el hecho de que alguien dé a luz no lo convierte en madre, ¿no? Blanca, muchas gracias, mi amor, por apoyar al canal y apoyar a la Casa de las Mercedes y Granito de Arena. A mí me duele cuando me entero de este tipo de mujeres que abusan de sus hijos o hijas. Y tú dirías, oye, Salama, pero pues también... Ellas también sufrieron abuso. Y yo, pues sí, pero alguien tiene que detenerlo. O sea, alguien tiene que detenerlo. Y eso es lo que lo hace difícil. Mi querida Darlene Muñoz, gracias por recomendarnos a Carla Jacinto. He platicado con ella. Tal vez tú no lo viste, pero hay un video donde yo hago una reacción a el Día Internacional en Contra de la Trata de Personas y ahí hablo de Carla Jacinto. Para que lo vean. Pero bueno, sigamos con este.
No, en serio, que no sé qué. Fuimos... Lo compramos, ella feliz de la vida, obviamente, y yo feliz porque...
¿Ella era feliz?
Sí, exacto.
Y entonces, claro, yo siempre fui,
ajá, y yo siempre me he considerado una persona muy proveedora, o sea...
Y se tuvo que considerar una persona muy proveedora porque simplemente nadie la proveyó a ella, entonces tuvo que ser ella su propia madre. Ahora sí que cuidarse ella misma. Angie, doctor, con lo que he visto, ¿usted considera que la mamá de Jenny tiene rasgos narcisistas? Sí. Eso que hizo de usarla y manipularla con la parte económica sin decirle que realmente lo único que quería era el dinero es parte de un narcisismo. Y no dudaría para nada que tuviera triada oscura, o sea, pero para nada. No es un diagnóstico, no lo puedo diagnosticar, pero no tengo dudas, honestamente. Pero bueno, soy una persona común y corriente que está opinando solamente.
¿No tienes algo y me caes bien o te aprecio? No sé, lo conseguimos.
Ah, qué bueno, porque me hacen que
no sabes.
Ya se debe defender, Jenny.
¿Qué? Córtale. Oye, y entonces ahí le fueron los 500 pesos de semana de trabajo.
Sí, semana horrible de trabajo. Entonces, me seguí buscando trabajo, yo. Encontré un trabajo en una tortería con otra señora en un local más pequeño y nada más éramos ella y yo. Ella cocinaba y yo atendía y repartía y demás. Y me encantó estar ahí, o sea, me sentía cómoda.
Sí, me da tanto trabajo.
Me sentía cómoda. En otras palabras, ¿no? Este movimiento de las manos es muy bonito porque es este trabajo como de... Y estuve mucho tiempo haciendo lo mismo, pero mira, yo tranquila y feliz.
Bajo como el otro.
Sí, seguía haciendo de comida y de cocina, pero era un poquito más ameno. O sea, nada más éramos ella y yo y los clientes pues no cabían muchos. Entonces...
Sí, daba oportunidad. ¿Y cuánto te pagaban?
Ahí sí me pagaban 800.
¿A la semana?
A la semana.
O sea, 100 por día.
Ajá, sí.
O sea, que si lo vamos a seguir haciendo poquito.
Sí.
O sea, si trabajaba los 7 días de la semana, serían... 120 por semana, o sea, 120 por día, 800 por semana, supongo que no trabajaba los domingos, no son 100 por día, según yo y mis matemáticas. Pero, de todas maneras, es menos que el salario mínimo.
Pero bueno, ¿y luego? ¿Ahí estuviste cuánto tiempo en la tortería?
Ay, no me acuerdo, como meses.
Ok, pero si estudiabas.
Sí, me metí a estudiar, encontré el sistema de línea.
¿De qué son?
Adultos. Entonces dije, yo ya llevo la secundaria, pero no puedo revalidar materias porque no tengo el certificado.
Sí, no te los dieron allá porque ya no revisaste a Oaxaca.
Entonces,
¿hiciste exámenes?
Sí, y hice todos los 30 y tantos exámenes que pude. Me faltaban 4 exámenes para terminar la secundaria. Y...
Y ya sé que viene algo horrible porque automáticamente puso sus manitas en su abdomen y hizo esto que te dije que es como para hacer aterrizarte. Ay, Dios mío.
Bueno, ahí fue cuando ocurrió lo que me corrió de la casa.
¿Cómo fue que tu mamá te corrió de la casa?
Entre tantas.
Ay, porque haz de cuenta que yo trabajaba, te digo, yo trabajaba, y empezó ella a decirme que yo ya me sentía mucho por ganar dinero.
Aparte, narcisista de la mamá, ¿verdad? Solo una opinión personal, no estamos diagnosticando.
Ah, pero eso sí, bien cómoda con el celular.
Sí, y aparte ella pagaba 1,800 de renta. Y yo le daba 800, 800 pesos. Y ya lo demás, pues lo iba ahorrando. Me iba comprando cosas básicas.
Sí, tu peine, tu
qué. Exactamente. Entonces, de higiene y demás. Y cada que yo me compraba algo, un jabón.
Vean cómo está hablando de algo que le duele. Otra vez la mano a la pierna, a proteger genitalidad. Y no dudo que en algún momento vuelva a cerrar otra vez su... No sé si es un saco, no sé cómo llamar eso que trae puesto, pero parece un saco. Ustedes me dirán, porque de ropa de mujeres, como verán, soy un ignorante por completo. Déjame pasar esto para... ¡Ah! Ahí está.
Unas toallas, algo así. Me hacía el comentario de que pues, ya te sientes mucho por ganar dinero, por trabajar. Y yo así de, no, o sea...
No, es algo básico. Sí. Y... Te compras un pan, ya te sientes mucho.
Así, casi.
Te estás lavando los dientes, ya te sientes mucho.
Fíjate que eso me molestaba mucho porque yo tenía problemas. Ajá. Tenía dos caries, una muela aquí y otra muela acá. Y le decía, mamá, me duele mucho. Y ella tenía los dientes parejitos. Yo no tenía los dientes parejitos, yo los tenía chuecos. Ajá. Y tenía la mordida...
¿La de arriba más? Ajá. Se no encajaba.
Exacto. Entonces, ella tenía los dientes parejitos. Y una vez se fue al dentista. Ajá. Y le hicieron una limpieza.
Wow, ni siquiera las cosas más básicas y comunes que se tienen que hacer con tus hijos, la señora tuvo ya ni siquiera el corazón, ¿sabes? Ya, no sé, la dignidad. Mínimo la dignidad de darle el servicio básico, que además es gratuito por parte del gobierno, porque hacen campañas justamente de limpiezas dentales. Ni siquiera eso... Mala madre, es que si me dices que esta señora terminó desvivida en algún lugar, te diría, pues es como que se lo tenía bien ganadito, ¿no? Oigan, mis likes, please, pónganle like, por favor. Yo sé que te metes muchísimo al chisme, lo entiendo, te juro, yo soy igual que tú, pero no te quita nada poner un like.
Una limpieza dental.
Carillas y todo.
Y regresó y me dice, mira lo que me hicieron, que no sé qué.
Ah, ya te sientes mucho.
No, suelta así. Y yo, ay, qué bueno, mamá, que no sé qué.
Vieron como si estaba acostumbrada a que cualquier comentario que no le gustara a mamá era un golpe. O sea, ven cómo está completamente, o estaba adiestrada a cualquier cosa que no me guste, te golpeo.
Una caries.
Sí, y nunca, nunca.
O sea, nunca fue para decirte, oye.
Nunca me atendió eso. Entonces, bueno, tenía ese tipo de carencias, como sea, sobrevivía a eso.
¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó ese día que te corrió de la casa?
Una semana estuvo llegando muy borracha a la casa, en las noches, evidentemente. Eran las 12, 1 de la madrugada. Y llegaba y me decía, ¿qué haces aquí? Lárgate. Que no, o sea, desconocida, ¿sí? Completamente. Y yo decía,
¿qué onda con esta señora?
Sí, sí. Y yo digo, había ocasiones que me sacaba literalmente.
Esto es algo que no les había dicho en el video anterior y creo que es importante que se sepa. Cuando las víctimas son los propios hijos o hijas, lo que hacen con los papás es algo que es muy interesante porque es un tipo como de despersonalización del padre o madre. ¿A qué me refiero? Cuando son lindos y buena onda, son mis papás. Cuando no son así, son la señora o el señor, el monstruo, ¿sabes? Y es muy interesante porque de cierta manera es una forma del cerebro de decir, la persona que me dio vida no es mala. La persona que vive dentro de esa persona que me dio vida posiblemente sea mala, pero no siempre está ahí.
De la cama, o sea, yo estaba durmiendo y de repente salía el jalón de greñas y ¡pam! Fuera de la cama. Y yo, espérate, y luego a pegarme. Y yo,
¿vieron cómo su corporalidad es completamente congruente a la violencia?
¿Qué? ¿Qué? ¿Un motivo, una razón, algo, nada?
Porque te odio.
Casi, casi. Entonces, yo le llegaba a preguntar, ¿por qué tienes, mamá? Que yo le echaba mucho la culpa al alcohol. O sea, yo decía, el alcohol como que la está...
Y el alcohol detrás de la ansiedad. Sí. Porque la principal causa de que una persona consuma sustancias de forma...
A ver, Octavio, cuéntanos qué sabes de adicciones.
Es medida, sí. O sea, hasta llegar al golpe o a desconocer a las personas, es ansiedad.
Es una, estoy de acuerdo contigo, es una, equivale más o menos al 70%, no es la única. Esa mujer es una enferma completamente. Con problemas de adicciones, seguramente, pero enferma. Y no de ansiedad, sino de otro trastorno mucho más grave.
O sea, sí. La ansiedad lleva a eso. Y la ansiedad, pues obviamente, pues a que le faltó mucho desarrollo en cuanto a lo emocional, al manejo de pensamientos, de emociones.
Sí.
Y entonces te agarras y de lárgate.
La ansiedad tampoco es un problema de manejo de emociones. La ansiedad es un subproducto de la sensación de estar en peligro constantemente. Y en personas que tienen trastorno de déficit de atención o algún tipo de trastorno mental, como puede ser un narcisismo, una psicopatía, es un efecto de protección del yo para que de esa manera no te agarren en curva y te lastimen. Recuerden que la ansiedad es una emoción completamente natural de todos los seres humanos que nos sirve para protegernos, que nos sirve para defendernos, pero cuando se pierde el control de la ansiedad, por eso mi libro se llama Toma el control de tu ansiedad, que lo encuentran en esta página hermosa que se llama adriansalama.com, en cuanto tú pierdes el control de la ansiedad, es el cerebro quien se acostumbra a vivir de esa manera y entras en algo que se llama hipervigilancia. Para muchas personas, el tomar alcohol o drogarse es una manera de anestesiar tanta angustia, no ansiedad, angustia, y poder vivir de una manera mucho más tranquila. Mar Cruz, gracias por regalar 10 membresías, mi vida.
Sí, básicamente. Entonces.
Y hablamos de eso, Octavio y yo. Octavio, ¿qué pasó, papi? ¿Te lo conté?
Yo, pues me sacaba de onda. Una vez me quiso, pues,
dar, tomar, sí. Así que te dijo, órale, vente conmigo.
Sí.
Pues tiene 15 años. En México eso ya pareciera que es como obligatorio.
De que ya tienes edad, ya empiézale. Y yo le decía que
¿en
no.
¿En esa misma semana?
No, en ese tiempo. Entonces,
yo no, gracias, no me gusta.
O le fingía que le daba el buche. Ajá.
Y escupías.
Y por atrás, sí. Porque yo decía, yo no quiero terminar así. No. Ni de chiste.
No.
Por eso terminó siendo una persona salvadora y no alcohólica.
Entonces, en esa semana, lo que ocurrió fue que llegaba ella borracha, me pegaba, me regañaba, me insultaba y me decía que me fuera de la casa, que me largara en ese momento. Yo en mi razonamiento yo decía, ¿qué voy a hacer a las 2 de la madrugada
¿y en
México? Nezahualcóyotl?
No.
Dije, lo que va a pasar es que voy a amanecer muerta, literal.
Vean cómo ya tiene mucho más conciencia por la edad de todo eso.
Entonces, o aguanto los golpes, ajá, que como sea ya los conozco, o aguanto los golpes de allá afuera que no tengo ni a dónde ir.
Entre un mal y un mal peor, prefiero el mal. Vean cómo no hay oportunidades. Vean por qué es tan difícil salir de una estructura de violencia. Al no haber oportunidades, tienes que elegir entre el menor mal, en vez de entre algo bonito y algo no tan bonito. Angie, mi mamá es igual, mi terapeuta me recomienda cortar por completo contacto con la primera vez que me cree y me ayudan. Por cierto, felicidades por los 5 millones, 500 mil. Ay, muchas gracias, Angie. Yo creo que nadie está obligado a amar a sus padres. O sea, es mi pensamiento, mi forma de creer, y creo que es una de las maneras más sanas, porque a mí me funciona re bien. Pero nadie está obligado a amar a sus padres. La Biblia es muy clara, dice, honrarás, y honrar es reconocer. Honrar es reconocer, ni siquiera respetar. Reconocer. Ahora, el respeto debería ser obligatorio entre todos los seres humanos. Pero si tus padres, si tu familia, tu propia madre, padre te está violentando, aléjate, respétate a ti. Tal vez a ellos también los quieres respetar, pero primero respétate a ti. Y eso es lo más importante.
Entonces me aguantaba hasta que un domingo, no me acuerdo qué día fue, pero fue un día que descansó, y la agarré en sus 5 sentidos. Le dije, oye, mamá, has llegado a estas horas de la noche.
Ay, bien, bien. Y hasta mete las manitas así como para. Y pues de pronto dije, voy a hablarle a mi mamá como me hablaría yo a mí misma, ¿no? Intentó maternal a su mamá. Lo que les digo siempre en estas sesiones. O sea, ustedes no son papás de sus papás. Por más que los obliguen, por más que les digan, no son papás de sus papás. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Empezar a poner límites claros.
Quiero hablar bien contigo. ¿De qué quieres hablar? Que no sé qué. Mira, está ocurriendo esto. Llegas a estas horas de la noche, llegas borracha y me estás pegando, me estás insultando y me estás corriendo de la casa. Casi casi le dije, o sea, te paso lo del insulto, lo de los golpes, te lo paso porque eso ya está acostumbrado, ¿verdad? Pero...
Y se hace así en la cabecita, ¿por qué le pegaban en su cabeza, mi chiquita hermosa? Uy, yo ahorita que voy a ir a Querétaro a hablar con ella a su podcast, Girasolito se llama. No sé, Jelinski, no sé si quieres tenerme ahí honestamente, pero vamos a hacer muchas cosas.
El que me corras de la casa, pues...
¿Pues por qué? Si me sigo echando con la renta.
Sí, casi casi. Entonces me dijo, pues si no te parece, lárgate. Y yo...
Lo mismo que pensé que le iba a decir. Acuérdense que es una persona con triada oscura. Es una opinión personal nada más. Pero narcisista, no mames. Psicopática, no tiene empatía, por favor. Maquiavélica, hace lo que sea para conseguir lo que quiere. Literalmente le robó dinero para tener su celular. Y no la dejó estudiar. Y por último, sádica... O sea, perdón, pero pues cumple con todo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si ahí está escrito en los libros, yo no los escribí.
Yo, ¿es en serio? Sí. ¿No te gusta cómo vivimos? Pues órale. Y me empezó a insultar, en sus cinco sentidos. Yo siempre justificaba sus acciones.
Acaba de romperse justamente lo que yo les decía. Muchos niños y niñas violentados por sus padres y madres aprenden a disociar a la figura familiar. Ella de pronto esa disociación fue como de, ¿qué crees? Sí es. O sea, no es una mala persona cuando toma, es una mala persona. Fin.
Por el alcohol.
Por el alcohol. Yo decía, ella me insulta, ella me trata mal.
Y vean sus manitas cubriendo muy bien a su abdomen porque es su nueva vida.
Porque está alcoholizada y no sabe lo que hace.
Según.
Y ahí me cayó el 20. Y tenía yo ya 16 años, acababa de cumplir 16 años. Y ahí me cayó el 20. Se levantó, porque no me acuerdo qué más le dije. Le dije que se calmara. Odiaba que le dijeran que se calmara. Se llamaba, se prendía. Se levantó de su cama. Ella se estaba poniendo, me acuerdo perfectamente, porque estaba viendo un programa de esos de Venga la Alegría, de Oyes. Y daban una receta para el cutis, de ponerte jitomate amachacado en la cara. Entonces tenía el cutis del jitomate y el amachacador de frijoles, de esos de metal. Agarró el amachacador y fue hacia mí con toda la intención.
¿Con los jitomates?
¿No? Sí, con toda la intención de pegarme en la cara. O sea, con ese fierro de la herramienta de cocina. Con toda la intención de darme aquí, en este punto. No sé de dónde salió mi
reacción, momento, reflejo.
Que le paré la mano y le quité la...
Como Teresa, como la escena de Teresa con su mamá. Cuando le va a pegar y la...
Amo que Octavio siempre tiene referencias de novelas que todos conocemos. Y si no las conocen, mis amores no vivieron en este país.
Es así de, ¿no? El 2023, yo así de, no me vas a volver a hacer.
Sí, casi.
Por aquí va a aparecer el meme, por si no lo conoces, a la mamá de Teresa. No me vuelves a tocar.
Sí. Yo siempre me dejaba.
Sí, pero sabes, ya no. Tú ya venías de los mijes. Tú dijiste, a mí no, conmigo
¿sabes qué,
no.
¿Sabes qué significa mije?
No.
Los no conquistados.
Verdaderamente eras mije. Dijiste, te voy a demostrar que soy una mije.
Sí.
Ay, no quiero sonar muy mal, pero tal vez les hubiera hecho un poquito bien, ¿no? Esa colonización. No sé, eso de que las mujeres no valen nada y los hombres como que pues nada más sirven para violentar mujeres. No sé, amigos, posiblemente un poco de modernidad sea una buena idea. Yo entiendo que los gustos y las culturas, ¿cómo se llama? Usos y costumbres son lindas, ¿no? Son lindas para escribir y para hacer videos y recordar, pero no para seguir. Algunas son muy bellas. Algunas no terminaron, siguen siendo cosas hermosas. Otras, no sé, eso de vender a las mujeres como si fueran reses. No sé, amigos, siento que podríamos evolucionar un poco, ¿sabes? Un poquito, nada más, así chiquito.
Y le quité el machacador. Yo creo que eso no fue lo que más le sorprendió. Porque lo que pasó a continuación fue que me dijo, a ver, pégame.
Por favor, dime que lo hiciste.
Yo ya tenía el arma aquí. A ver, pégame, a ver si eres tan...
Valiente.
Valiente en otras palabras, ¿no? Aventé el utensilio al fregadero y le dije, yo no soy como tú.
¡No! ¡Oh! ¡Eso duele más! ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Jilinski, mis respetos. No sé de dónde haya sacado esa fortaleza. No sé si tanta lectura de la Biblia te dio esa capacidad que pocas personas tienen, pero literalmente fuiste la persona mayor. ¡Wow! Mis respetos.
Que todo lo quiere arreglar a golpes.
Cacheta, don con guante blanco.
Lárgate, me dijo. Lárgate y no te quiero volver a ver. Y me dejas las llaves y me dejas el chip de teléfono que te compré. Lárgate. Tienes 15 minutos para salir. Me voy a meter a bañar. Cuando salga, no te quiero volver a ver. ¿Dijo qué?
Ya se armaron una maleta.
Sí. Y era de día.
Sí.
Era de día, eran las 12 del día. Pero era tempranito. Dije, va. Llorando, como que choqueada un poco porque dije, ¿qué acabo de hacer?
He roto el ciclo.
Sí. Me salí, agarré una maleta, ni le pensé tanto los papeles. O sea, yo ya sabía que mis papeles iban primero. En la maleta había yo guardado todas las libretas
que
había comprado. No me dio tiempo de sacarlas, entonces guardé mis papeles, una que otra muda de ropa y un suétercito ligerito. Y me salí, no agarré.
Yo creo que esa señora nunca tuvo en su mente la idea de que un día ella iba a hacer exactamente lo que le dijo que tenía que hacer cada vez que la corrían de una casa.
Ni cobija, ni toalla, nada de eso. Me salí de la casa.
O sea que en pocas palabras eligió su dignidad, su libertad y su felicidad antes que seguir siendo la víctima de lo más bajo de un ser humano. No sé qué sea lo más bajo de un ser humano, pero eso.
¿Te fuiste?
Dije, ¿dónde voy? Porque no tenía a nadie. Estaba yo estudiando en el INEA, entonces dije, ay, voy a ver si alcanzo a una maestra o a alguien que me auxilie. Fui, no había nadie. Me regresé, dije, ay, yo tengo una compañerita que también estudiaba ahí, que ella era
grande.
Y este, y me había enseñado dónde estaba su casa, porque una vez me invitó a tomar un refresco. Entonces dije, ay, ya sé, voy a ir a la casa de esta chica. Fui y no estaba. Pero su mamá tenía un puesto de periódicos en la avenida para el, que daba a la escuela, a donde estudiábamos. Llegué y ahí...
Mi chiquita, mira, ¿se acuerda de toda la preocupación? Y automáticamente la mano a la boca como de, y bueno, pues me tuve que morder las, pues a ver si que el orgullo y pedir ayuda.
Y ahí estaban la mamá y la chica. Y le dije, este, ya se estaba haciendo un poco de tarde. Entonces les dije, no tengo a dónde ir. Y este, y no tengo a nadie a quien acudir. Serían pues tan amables de darme, de dejarme aquí en su...
Aunque ni siquiera en su casa.
No, o sea, en su local. Este, aquí me duermo, aunque sea esta noche, y ya mañana veo qué hago. Y este, y la compañera pues me dijo, no sé, déjale, digo, a mi mamá. Y su mamá estaba ahí y estaban platicando y la mamá no se quería echar la bronca.
Sí.
Lo que nos falta de humanidad, ¿verdad? Lo que nos falta de humanidad. Pero la realidad es que ¿cuántos de ustedes realmente le darían un albergue a alguien que no conocen? O sea, es difícil, es muy difícil.
Porque aparte era menor de edad.
Sí, entonces me dijeron, mira, ahí hay un módulo de policía. ¿Por qué no vas y preguntas a ver qué te dicen? Uh-huh. Dije, ah, pues sí, tienen razón. Y yo...
Sí, esos albergues que el gobierno ha quitado porque pareciera que no funcionan, pero mira, al parecer todavía funcionan. Hay muchas mujeres que son aventadas incluso por sus propios maridos o su familia. ¿Y a dónde van a ir? Porque la calle no es opción. O sea, las personas que están en situación de calle, de verdad, es un tema muy difícil.
Yo también no soy de causar mucha molestia, entonces dije, ok, este, muchas gracias, una disculpa y que no sé qué.
Yo lo que les dije, de que se tragó el orgullo, por eso la manita aquí, una disculpa. ¿Por qué vas a pedir disculpas? Porque tu mamá es un pedazo de popó. ¿Por qué?
Me salí, me crucé la calle en un este, módulo de policía, encontré a unos policías ahí, les dije, oigan, mi mamá me corrió, este, no tengo dónde ir, ¿me pueden ayudar? Ah, sí, claro, vamos a regresarte con tu mamá.
Yo no.
Y yo, exacto. No, y yo, no, este...
No, de mi casa.
Sí. Y yo, no, vengo de ahí, o sea, no me quiere recibir. Me va a tratar... No, vamos a hablar bien con tu mamá para que no te pegue.
Oh,
y yo... No,
además
no,
me va a pegar.
Me va a ir peor. Total. Me regresaron. Uh-huh. Llegamos a donde rentábamos. Uh-huh. La casera abrió. Uh-huh. Nos dejó pasar. Y por mi suerte, mi mamá ya no estaba. Uh-huh. Ya se había salido, ya se había ido.
Emborrachar seguramente.
Sí, quién sabe. Entonces... El policía estuvo esperando ahí un buen rato, los policías estuvieron un buen rato ahí esperando y trataron de ver si había dejado una ventana abierta, la puerta abierta o algo.
No, yo lo intenté hace años y no pude, señor.
Sí.
No, que mire, pues, tenemos un vecino, pero ya no creo que esté eso para los 9, ya son 16 años.
Sí, entonces ya el señor, el policía dijo, no, pues no, no puedes entrar, ¿no?
Y ahí te lleva al Ministerio Público.
Ajá, salieron, estuvimos como una hora todavía esperando a ver si se aparecía.
¿Cómo no tenemos ningún tipo de capacitación en nuestras policías, verdad? Porque un caso así se tiene que llevar directamente al DIF. Porque es un problema gravísimo, gravísimo.
Los policías todavía preguntando a los vecinos, oigan, ¿conocen a esta niña? ¿Cómo es? ¿Cómo se porta? Y demás.
Okay. Yo ahí y me aunque sorprendí, te portaras mal.
Y yo ahí me sorprendí porque yo no sabía que los vecinos estaban al pendiente de mí.
Ok.
Porque le respondieron, no, pues es una niña que va a trabajo. Y, o sea, conocían todo mi recorrido.
Ah, sí, son bien chismosillos.
Sí, y se va a la escuela y regresa. Y no sale en toda la tarde, salvo cuando llega su mamá y le pide que vaya por las caguamas y se va.
¿O sea, si te pide a tu mamá que fueras por las caguamas?
Sí, claro, desde...
O sea, sí saben que está prohibido vender a menores de edad, ¿no?
Desde niña.
Sí, órale, los envases.
Sí, sí, desde niña. De hecho, cuando yo tenía 9 años, uh-huh. Vi cómo secuestraron a una chava en la tienda.
Ahí mismo, donde comprabas las caguamas.
Sí.
¿Y que la metieron al carro? ¿Qué?
Sí, estaba...
Ay, me encanta. Ve, por favor, a Jelinski cuando habla de estos temas. Su carita de... ¡No mames! ¡Lame!
Habían maquinitas. Ajá. Uh-huh. Y se juntaba una bolita de chavos y había una muchacha ahí. Bajaron dos hombres de una camioneta van de esas blancas, uh-huh. Y la agarraron. Y todo el mundo se quedó así. Y como, ¿qué onda? Y la niña, suélteme, suélteme. Era una muchacha como de 20 y tantos años. Y le taparon la boca y hombres vestidos de negro. Uh-huh.
Pati Guillén, muchas gracias por apoyar, mi amor. Doctora Sequeira dice, saludos desde Costa Rica. Acabo de terminar una relación de 4 años, 4 días antes de una boda con un psiquiatra. ¡Wow! Mis respetos, felicidades, felicidades. A veces es difícil, pero mejor arrepentirse de no casarse que tener que divorciarse de alguien completamente violento.
La agarraron de los pies y de las manos, así que me amarraron
como puerco.
Y la aventaron a la
camioneta.
Y yo, con
rápido, cóbreme, ya me voy.
Yo, ¿qué? Sí, vi todo eso, o sea...
Y claro, estamos hablando de Nezahualcó, uno de los lugares... Sí. Bueno, en general, el Estado de México es de los más peligrosos.
Entonces yo me tenía que... ¿Bajo perfil?
Sí.
A fuerza. O sea, yo tenía que sobrevivir en mi casa y afuera.
y luego entonces ya no te reciben.
¿Cómo puedes tener una sociedad que funcione correctamente si sus pobladores todo el tiempo están buscando sobrevivir? Que no te agarre la maña, que no te agarre gente delincuente. ¿Se dan cuenta cómo lo más importante en un país está primero en la educación y después en la seguridad? Y no las idioteces que hacen los gobiernos, que es para mantener a la gente sin educación y sin seguridad. Es muy interesante que estas entrevistas nos ayuden a entender cómo de verdad esto lo viven miles de personas. Bueno, ¿cuáles miles? Cientos de miles de personas.
¿Te vas al Ministerio Público?
Sí, ya después de un buen rato ahí.
¿Estuviste viviendo? ¿Cómo cuántas semanas estuviste viviendo en el Ministerio Público?
Híjole, estuve como 2 semanas.
O sea, 2 semanas durmiendo ahí. ¿Y había un cuartito especial dentro del Ministerio?
Sí, habían 2 cuartos disponibles. Uh-huh. Uno donde daba la ventana hacia donde embalsamaban y abrían cuerpos.
Ok, en el anfiteatro.
Ajá, y ese estaba grande y había una colchoneta y yo así como...
¿No olía el formol? ¿Así no olía peor?
No.
¿Nunca entraste?
No, me atreví. Y había en la entrada otro cuartito chiquitito donde se apagaban y prendían las luces. Ajá. O sea, era una cosota así de apagar y prender luces. Y ahí como pude me hice conchita y me dormí. Pero antes de eso, yo llegué al Ministerio Público.
O sea, imagínense, existen refugios para mujeres violentadas. Mal o bien existen y además hay fundaciones que se encargan de esto. Y el Ministerio Público, que lo único que tendría que hacer es mover rápidamente los casos para que haya justicia, pues ya mejor quédese aquí en el Ministerio. Es como de... Ustedes no son un centro para tener resguardada a víctimas. Entiendo que lo hicieron por, pues bueno, no sé por qué lo hicieron. Pero no me jodas, o sea, no me jodas. En un país con 110 millones de habitantes, o sea...
Me recibió una de Recursos Humanos, de esas señoras que tenían su trajecito rojo y camisa blanca y zapatillitas rojas. Y habló con mi mamá, que me pidió el número. Le habló y le dijo, señora, tiene que venir por su hija, que no sé qué. Y yo chillichille, sí. Y mi mamá súper altanera y prepotente la mandó a freír espárragos y demás.
No quiero saber nada, sí. Ya no es mi hija.
Sí, así. Y la señora, y se puso más intensa la conversación y la señora le dijo, o viene por su hija, viene a presentar declaración o mandamos unas patrullas a buscarla.
Vos mándelas.
O algo. Oh. Y así, va 2-3 veces. Así como...
Pues es que ¿de qué sirve que le digas a una persona así de popó si no lo haces?
Bueno, los de Coppel cuando te llaman, ¿eh?
Hola, adiós.
Sí, hola, adiós. La última vez que hablé con ella en ese tiempo fue en esa ocasión que me dijo la licenciada, te pasó tu mamá, me la pasó y me dijo, las palabritas así las recuerdo perfectamente, me dijo, eres una pinche malagradecida, salte de ahí, márcame y voy por ti.
Ajá. Dice que interesante, yo creo que hay algo que hubiera estado maravilloso del Ministerio Público y no sé por qué no es una ley, es, no se preocupe señora, van por ella, la arrestan, la meten a la cárcel y allá la llevan a su casa. Y dice, ahora tú puedes vivir aquí en lo que la señora está en la cárcel por abuso.
Y colgó. Y yo lloré. Y ya le dije todo lo que me dijo la licenciada. Me dijo, no, hija, tú no te vas a ir. Tú aquí te vas a estar con nosotros y no tiene por qué volverte a... No te va a volver a maltratar. Nosotros te vamos a cuidar. Y yo lloré. No había comido. O sea, no. Bueno, en ese momento ni piensas en comer. Me sacaron de esa oficinita y me llevaron al donde estaba todo el argüende del Ministerio Público, al mero meollo.
Sí.
Entonces llegué a otra oficina y otra licenciada así muy acá, le dijo, ahí te sientas y de ahí no te mueves. Yo dije, ok.
¿No me pasan un rosario?
¿Vieron cómo volvió a cubrirse su pancita? Fabiola dice, doctor, mi hermana se ha hecho muchas operaciones estéticas, le mandan una medicina que ahora toma regularmente, ¿cómo la puede ayudar? Pues habla con ella con los riesgos de tomar ese tipo de medicinas que son opioides porque son altamente adictivos y un día no va a poder ni siquiera ir al baño y otro día va a tener alucinaciones y luego se termina muriendo porque se la quitas de golpe y se mueren. Hay que hablar con un especialista en adicciones, por favor.
¿Y hace ese tiempo? Fíjate.
Pecados gozosos. Y tú rezando en
sí, casi. Fíjate que en ese tiempo yo ya.
Dijiste ya, Dios no existe.
Sí.
Dijiste, si Dios existe, se ha olvidado de mí.
Sí.
Pero le acaba de decir una señorita maravillosa, quédate aquí, no te vamos a cuidar. ¿Y dudas de Dios en ese momento?
Dije, ya, me olvido de esto, sí. Y entonces me sentaron y ahí estuve toda la tarde. Las 24 horas que tarda un turno en salir. Estuve ahí, escuchando los pleitos, sí, en el mero chisme.
Me pegó y me graban y me trae a la cárcel y es un ratero.
Sí, sí. Y yo en el mero chisme sin hacer ruido. Y en eso volteé a la licenciada.
casi. Sí, ya estás acá. Sí.
Y ¿por qué te corrió tu mamá? Y yo, ¿por qué le contesté? O sea, era una manera de resumir todo el argüente. No entiendo por qué eres muy, muy tranquila. O cualquier
no
otra niña.
No me has visto.
Ponme a un niño de 14 años. No, dice, eres muy tranquila. Cualquier otra niña se hubiera echado a correr. O sea, Entonces dije, no, no tengo a dónde ir.
Es muy noble ella, muy, muy noble.
No tengo.
Sí, entonces me dice, ¿ya comiste? Y dije, no. Entonces mandó a comprar tortas, me dieron de comer, no tenía abrigo, o sea, yo salí con un suetercito ligerito y yo soy bien friolenta.
Y lo bonito que es cuando estás al servicio de otras personas, le puedes cambiar la vida a una persona nada más con eso.
Y me dieron una chamarra que alguien había dejado ahí, algún vagabundo, yo creo. Y me quedó, y me la dieron, y me la puse. Pasé así, estuve ahí sentada como dos días, dos turnos, algo así. Hasta que ya, pues los dos turnos me vieron que yo...
Esta no se viene de acá.
Sí, sí,
se ve que se va a quedar aquí. Sí. Bueno, sí. Creo que le daremos un cuarto.
Sí. Y ya el siguiente nivel fue que me dieron a escoger, porque me dieron a escoger o te vas al cuartito ese donde se ven
los
muertitos, o acá donde está más chiquito y te van a molestar a cada rato porque tienen que apagar y prender las luces.
No, yo aquí está bien.
Sí, yo en el cuarto me hago bolitas. Y ya me dejaron en el cuarto,
hasta el
cuartito, hasta que consiguieron un lugar en el albergue.
Imagínate todo ese tiempo para conseguir un lugar en un albergue.
Querían aceptar en el albergue porque yo ya tenía 16 años.
Sí, ya
sí era menor de edad, pero
sí.
Ya no era tan menor de edad. Entonces, todas esas experiencias, no me había bañado en, ¿qué será? Una semana. Entonces yo ya, sí, yo ya estaba pestando pescado. Y
chiquita hermosa, nadie debería de pasar por eso. Nadie debería, nadie, es un derecho tu dignidad. Es algo que la gente no entiende. La dignidad es un derecho. La dignidad es poder vivir tu vida auténticamente sin ser violentado y tener los derechos básicos, ¿sabes? Por eso el Ministerio Público no está diseñado para albergar chicas y chicos. Por eso debe de existir este lugar. Es porque el gobierno tiene la obligación de mantener la dignidad de toda su población. Incluso turistas, gente que no sea nuestra, tenemos la obligación como humanos, por derecho humano, a cuidar la dignidad de cualquier persona. Una niña que pase una semana, dos semanas sin poder bañarse ni limpiarse, la va a avergonzar frente a otras personas y eso destruye la dignidad de cualquier ser humano. Me da coraje.
Un licenciado súper amable, porque no me dejaban salir para nada. O sea, yo ya era responsabilidad del ministerio. Un licenciado que no me acuerdo su nombre, pero nunca voy a olvidar, hizo todo lo posible por sacar un permiso para él hacerse responsable de mí y llevarme a la casa de su mamá a que me diera un baño.
Wow.
Y dije, gracias, porque lo necesitaba, gracias, porque ahí no había ningún lugar
para bañarse.
Entonces, ocurrió eso, y ese mismo licenciado hizo hasta lo imposible para que me metieran al albergue, porque mi carpeta ya estaba como que...
Olvidada.
Ya le estaban haciendo un lado.
Hasta que cumple los 18.
Sí, hay que se haga.
¿Y llegas al albergue al Estado de México?
A Toluca.
¿Y cómo se llamaba el albergue? ¿Cómo se llama?
En ese tiempo, no sé ahorita cómo se llama, pero en ese tiempo se llamaba, era el DIF de Mónica Pretellini.
Ah. Es un DIF. Todos los DIF están obligados a cuidar a la niñez y la adolescencia y a las personas mayores. Están obligados. Es parte de un sistema que se creó justo para cuidar a la población.
La de don Peña Nieto.
Ay.
Y estamos hablando entonces hace 10 años, o sea, en el 2013. Ah.
Sí, no soy buena con las matemáticas.
Sí, pues tienes 26, hace 10 años, 2013. Llegas, ahí vives por 2 años.
Uh-huh. Al de los 16 a los... No estuve mucho tiempo, estuve como... Meses.
¿Meses? Ok.
Meses.
La secundaria sí la acabaste. ¿Tú sí te dieron el certificado de secundaria o tampoco?
No pude terminar en el INEA porque me faltaban 4 materias para terminar y me corre mi mamá.
No, entonces, siempre arruinando la vida.
Sí, entonces yo ya no puedo terminar.
Para ese punto ya no la había, ya no tenías contacto con ella en absoluto.
No, ya no.
Entiendo que durante ese tiempo en el albergue conociste a una enfermera.
Sí.
¿Cómo
sí.
Se, que no podemos decir nombres.
Sí, no. Y esa enfermera la conocí porque me peleé en el albergue.
¿Otra vez?
Sí. Pero había un área de niñas y un área de niños, y en el área de niñas grandes, porque se dividía en tres, el área maternal, el área niñas pequeñas, niñas medianas y niñas grandes.
¿Tú eras niña grande?
Sí, ya era niña grande. Entonces, me iba al área de niñas grandes. Ah, creo que era una sola área para niñas medianas y niñas grandes. Ya no me acuerdo bien.
Okay.
El punto es que llego en la noche, porque no me querían dejar pasar. Te digo, el licenciado manejó y se plantó ahí en la entrada, y hasta que no me dejaron pasar, se regresó. Entonces, ya queriendo y no...
¿Cómo existen angelitos?
La licenciada firmó y me aceptó mi integración. Ajá, entonces llegué en la noche, me metieron a bañar, me cambiaron, te quitan la ropa y tus pertenencias, te las guardan en una bodega. Me ponen un uniforme, un pants y una playera y eso, y ya te llevaban al área. Me llevaron al área de las niñas
medianas.
Ajá, estaba dividido por el baño. Estaba el baño, el área de las niñas pequeñas medianas y el área de las niñas grandes. Entonces yo ya tenía 16 años, yo ya iba acá, pero por ser nueva...
Ahí te toca.
Sí, entonces llegué, siempre había una niña grande cuidando el área.
¿Ya vieron cómo ahora sí la mano está bien puesta sobre la pierna? Como ya lo está hablando de la mamá, ya no es un tema que le cueste mucho trabajo tocar.
Área de las niñas.
Ah, como pequeñas. En las películas.
Sí, Entonces las niñas, yo acababa de llegar en la madrugada y me quería dormir, me tocó en una cama de en medio, una litera, okay, una litera de medio, y las niñas pequeñas pues estaban corriendo y jugando y pasaban por encima de uno. Y me enojé y les dije, ya dejen de estar pasando por encima de mí, que quiero dormir.
Le saco el bastón de mi abuelito.
Se para una niña, la niña grande, porque se quejaron.
La nueva nos está molestando.
Y se para al lado de mí, ¿tienes algún problema?
¿Y qué le dices? ¿Tú no conoces a los Mickey?
No, pues me espanté porque sí era una niña imponente.
¿Así grandota? Sí. Como la de Bella, la de las chicas superpoderosas. Bella.
Sí, estaba ahí, yo estaba cansada. Y
yo no, ahorita no tengo fuerzas.
Ahorita no, joven. Y yo, no, todo bien, aquí nomás.
Pasando el rato. Sí.
Si tienes algún problema, aquí estoy.
Imagínense el nivel de violencia que existen dentro de estas niñas también. O sea, todas las niñas que están ahí metidas, pues al final son víctimas de algún tipo de violencia, trata o cosas peores y más abominables. Entonces, claro que van a tratar de sacar todo su enojo de alguna u otra manera. Pongan like para que más gente pueda tener acceso a este tipo de información que es muy valiosa y te juro que salva vidas. Ayúdame a poner like para que más gente tenga salud mental, pues democrática, ¿no? Que sea accesible a todos y todas.
Yo, No sé, no te preocupes, todo bien. Ellas seguían pasando las niñas y yo así, bueno, ya más o menos sé por dónde va esto. Sí, llegó el día, yo normal, nunca causo problemas, evito los problemas al máximo. Y llega el día en que una niña se quiere escapar.
Okay.
Tomaba medicamento controlado. Okay. Entonces el medicamento controlado lo que te hacía era...
adormilarse.
Ajá, y te ponía como fuerte. No sé qué tipo de medicamento controlado era, pero la niña se engordaba, o sea, se ponía maciza.
Okay.
Y se echó a correr. Ajá. Y habían dos cuidadoras ahí, que les decíamos, son trabajadoras, que iban y se quedaban un turno, igual 24 horas, para cuidarnos a las...
¿como tipo policías?
A las niñas, ajá. Pero nosotras les llamábamos mamis.
Ay, las mamis. Sí, o sea, tú mamis. Con las... ¿siempre tú con las mamis? Sí. Esa figura materna, ya sea con las madres monjas, con la madre que te dio la vida, con las mamis.
Sí, entonces yo me encariñé.
¿Con las mamis?
Sí.
Ajá. Que ella se va a encariñar con cualquier persona que le dé un poquito de afecto. O sea, ese es el riesgo de vivir así, que cualquier persona... te puedes enfrentar a narcisistas o manipuladores terribles o depredadores del tipo sexual, ya sabes de qué estoy hablando, que van a aprovecharse de eso. ¿Y sabes cuántas personas pasan esto? Son miles y miles y miles. Por eso hay tanta violencia. Y además el problema es que sigue siendo hacia abajo.
Y yo me acercaba mucho con ellos. Entonces llegó una mami que era grande,
de edad.
Y yo la respetaba mucho y todo. Y se les quería escapar dos niñas, la que tomaba medicamento controlado y otra que era muy argüendera, muy
de Pelionera. Escaparse,
sí. Entonces, ahí no hay escaleras, ahí hay barranca, perdón, ¿cómo se dice?
¿Túneles?
No.
¿Rampas?
Rampa. Entonces, era rampa, quedaba así. Yo iba subiendo la rampa, la niña iba bajando y la mami detrás de ellas, y la mami me grita, ¡dávala, Jenny! Y yo nada más
estiré
el brazo y la pesqué de la cintura.
Ajá. Ahora sí, mira, aquí ya no soy la nueva.
Sí, y la atrapé y... me empujó y se echó a correr, okay. Se me escapó. Y en eso pasa la mami, ajá, y pasa otra niña, ajá, y yo me volteo así pues para ver el chisme. Yo me volteo y veo como la niña grande empuja a la mami y la mami rebota contra la pared y se cae.
Como de telenovela.
Me encanta porque Octavio está así, ¿y luego? ¿Y qué pasó? Y sí, oh no, qué fuerte. O sea, él está en el mero mole del chisme.
Me paré, me prendí.
¿Con mi mami no?
Sí, así. Me prendí, todavía recuerdo la sensación, me hirvió la sangre, pero como no tienes idea. Y yo estaba volteada, yo estaba...
Chequen la lealtad que ella tiene con la gente que ama, es una mujer sumamente leal. O sea, a mí de verdad me sorprende tanto una mujer como ella, con tanta violencia, que haya terminado siendo completamente lo opuesto a un delincuente... no sé, o sea, como un supervillano, ¿sabes? O sea, tenía como todo para hacerla una supervillano y... ¿no? ¿Fue al revés?
Acá arriba la niña estaba bajando. Entonces me encarreré y la empujé contra la pared. Sí, y se dio la vuelta porque... pues del impacto y todo. Entonces se dio la vuelta, yo la empujé contra la pared. Ella me quiso agarrar del cabello. Sí, y me rasguñó en el ojo. Y me sacó sangre. Entonces era más alta que yo. Más alta y más llenita. Sí, entonces me prendí. Y yo no sé de dónde saqué los zancos que brinqué. Y la agarré de aquí. Y no sé de dónde salió la fuerza. Y ¡fum! Para abajo. No le dio tiempo ni de reaccionar a la
niña.
Y
otra vez patadas. ¿Cómo?
Y en la, no. Y en el piso. Yo no sabía que yo hacía eso. Yo la tenía en el piso. Me monté encima de ella. y la agarré de la cabeza y empecé a azotar su cabeza contra el piso.
Pues es que ya, literalmente, ese es el problema de sufrir tanta violencia, que nunca sabes cómo va a salir esa violencia, nunca sabes cómo va a explotar esa violencia y puede causarte, por desgracia, hasta que tú termines quitándole la vida a alguien. Si ustedes sufren de violencia o han vivido mucha violencia, de verdad, aprendan a canalizar todo su enojo. Porque si nomás están pensando en cómo contenerlo, un día va a explotar. Mi querida Monse, muchas gracias por apoyar al canal y muchas gracias por la felicitación. 500,000 de suscriptores es gracias a ustedes, no gracias a mí. Gracias a ustedes que me siguen ayudando a fomentar mucho más este mensaje de salud mental a más personas con sus likes y compartiendo. Muchas gracias.
Sí, muy...
Sí, muy escalofriante.
Sí, o sea, que tú dices así,
¿cómo puede ser posible que la niña de TikTok está haciendo esto?
Sí.
Vamos a ver.
Pero si yo una vez de broma les dije en un directo, si una vez me ven peleando, por favor...
Háblele a la policía.
No, no se espante.
¿Y qué hizo la mami?
Se porque levantó, tirada, ¿no? Sí, se levantó ya, como ya, pudo ya. Y empezó a gritarle a otras niñas porque ya no tenía la fuerza. Ajá. Para... Empezó a... Y vengan a separarlas. Y unas niñas iban subiendo. Ah, las niñas grandes iban subiendo porque siempre andaban en grupito. Ajá. Iban subiendo y me vieron en esa escena y me agarraron por atrás y me separaron de la niña. Y yo con la adrenalina, a todo lo que da, me llevaron a enfermería. Y ahí conocí a la enfermera.
Y ya le contaste.
Y ya me dijo, cálmate. O te damos medicamento controlado.
Y yo, no.
Y sí, yo, no, ya estoy bien, gracias.
Así como el bebé de perrito. Y ya de ahí se empezaron a hacer amigas.
No, fíjate, o sea, fue la única vez que la vi.
Ok.
Como que le llamé la atención, o
y
no sé.
Y las mamis dijeron, no, esta sí nos cuida.
Sí.
No, yo necesito de alguien de aquí en mi casa.
Sí, ya yo seguí con lo mío. Ajá. En mi argüende iba a terapia psicológica, uh-huh. Porque te tienen que dar terapia. Entonces la psicóloga,
Ay, y un saludo a todas esas chicas psicólogas que se dedican a dar consejería y orientación emocional, porque muchas de ellas no tienen ni siquiera las especialidades o maestrías y las ponen a hacer eso. Y vaya que estudian y vaya que lo hacen, pero sí se requiere gente mucho más preparada para poder asesorar y ayudar a muchas más niñas. Entonces, si en ustedes está de pronto el corazón y quieren ayudar a gente, váyanse a los albergues. Sobre todo si ya tienen especialidades o maestrías, háganlo. A Kitsagi, como siempre, muchas gracias por regalar 20 membresías, bebé.
Pues yo me encariño con las psicólogas. No. Sí, siempre mi problema ha sido con las mujeres, más que con los hombres. Entonces, yo a los hombres los veo como amigos, como, el vato.
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Pero con las mujeres yo he sido, sí, me encariño, me hablan bonito y todo, y yo me siento, yo ya soy tu perrito fiel para toda la vida. Entonces,
ven cómo ella misma se mira como una mascota. Soy tu perrito fiel. Ese es el nivel de violencia que pasa cuando tienes una madre narcisista. Genera mascotas e hijos. No genera personas dignas ni personas auténticas, sino que tienen que trabajar mucho, mucho, mucho para volver a reconstruir su identidad y volverse seres humanos y no mascotas.
Me encariñé con la psicóloga. Básicamente la psicóloga dijo, no, vamos a echarle la bolita a alguien más, ¿no? Entonces hizo lo posible por que me conociera con la enfermera. No sé qué habían platicado y demás, pero me sentí como un producto, básicamente, porque me llevó a conocerla. Ajá. Y yo así de, sí, ya la conocía. Sí.
No queremos medicamento controlado, sí. Somos amigos.
Sí, y yo sí, ya la conocía. Y de repente ella le dice, no, pues sí me la llevo.
Ah, pues qué.
Y,
okay.
Ajá. Yo, ¿qué? Pues yo no entendí.
Ya estamos en Oaxaca. ¡Qué grosero! Ya no estamos en Oaxaca para ese tipo de trueques.
Sí.
Oye, que sí pasa, ¿eh? No se estén burlando, que sí pasa. No, sí. Oye, y entonces...
No son trueques, las venden. Las venden por literalmente Coca-Cola.
Después que te fuiste.
Ajá, y empezaron los trámites. Y pues ella vivía en casa de sus papás.
La enfermera.
Y vivía con una pareja, uh-huh. que tuvieron un hijo, uh-huh. Pero la señora ya tenía dos hijos más con, uh-huh. Otra persona que la golpeaba.
Ok.
Entonces ella también era un chico. Llegué, me sentí súper especial, uh-huh. Porque dije, pues ¿quién se iba a fijar en una niña de 17, uh-huh. años, sabes? Entonces al principio los primeros 2 años fueron como que miel sobre hojuelas, me dieron mis estudios.
Ahí acabaste la secundaria.
Ahí acabé la secundaria, me dieron un curso de computación. Okay. Yo le eché muchas ganas, uh-huh. Siempre he tratado de agradecer así. Uh-huh. Y me he considerado una persona comedida.
Miren qué bonito lo que dijo. Siempre he buscado agradecer dando lo mejor de mí. Salamandra y Salamonquis, eso que acaba de decir, me encantaría que cada uno de ustedes agradezcan siendo su mejor versión. O sea, no estén dando y entregando. Entréguense ustedes, sean su mejor versión y ese es el mejor agradecimiento que existe en este mundo. Y también la mejor venganza para los haters, honestamente.
En la medida que se pueda, obviamente. Entonces, tengo el documento del DIF que dice que me fui como hogar sustituto. Uh-huh. Nunca me adoptaron como tal porque el trámite era muy largo.
Y ya eras mayor de 16, uh-huh. años.
Entonces ya era como, alguien me ofrece su casa en lugar de estar en el DIF, puede estar en la casa de esta persona.
Okay.
Y ya yo, pues, agradecí mucho ese gesto y dije, no, pues, qué emoción, que alguien se fijó en mí, que no sé qué. O sea, me sentía muy, muy...
afortunada.
Ajá, ajá, y agradecida. Los primeros años, te digo, yo me decían, tú eres de la familia, tú no eres externa, tú eres una hija más. Y para empezar, los tres niños que tenía eran menores que yo.
Okay.
Entonces,
¿los cuidabas?
Yo llegué y a delegar al mayor.
Okay.
El primer error que fue que la señora, la mamá de los tres hijos, de los tres niños, uh-huh, dijo, ella es su hermana mayor y tienen que...
Grave error, porque no se introduce así a una persona, a una familia completamente no tuya, ¿no? Se tiene que manejar de una manera muy distinta, porque el sistema acaba de recibir algo completamente nuevo. Y entonces eso es como un, espérate, esta que no es ni de la familia, viene aquí y ahora me va a dar órdenes a mí. Es como, perdón. Y eso genera obviamente también más violencia.
Hay que hacerle caso.
Okay.
Y demás. Entonces el mayor, uh-huh, me empezó a agarrar rencor.
Así de, me quitaste.
Sí.
Lugar.
Y yo, no, no.
No, amigo, podemos ser amigos.
Sí, yo todo tranquilo. Y el del medio, súper lindo el niño y todo, y los cuidaba. Y estaba el bebé, uh-huh, que también cuidaba, uh-huh, o sea, como una niñera. Uh-huh. Y ayudaba con las tareas, claro, del hogar, limpiar, barrer, lavar trastes. La señora que estaba a cargo era la mamá, la abuelita, uh-huh, de los niños. Entonces era la abuelita, el abuelito,
la pareja,
y la pareja, ajá, y viviendo en casa de ellos, y los niños.
Ay, pues qué buena onda, ¿no? O sea, porque si eran, sí, muchos miembros de la... ¿O la casa estaba grande?
Sí, era una casa grande.
Ah, bueno.
Y pero yo vivía, sí, en el patio, okay, afuera.
¿Como el personaje de Yalitza en Roma?
Ay, no,
vi. ¿No la viste?
Yo te amo, pinche Octavio. Yo te amo, cabrón.
Bueno, véanla para que, porque ella también le habían dado su hogar o donde vivía afuera.
Ah,
pero bueno, luego la veremos.
Sí, ya lo parte.
¿Y luego qué sucede? Porque llega un momento en el que incluso ellos cambian drásticamente.
Sí. Me empezaron a tratar muy bien. Te digo, me querían tratar como miembro de la familia. Quieras o no, nunca logras encajar. O sea, no era tu familia, no son tus genes. No...
¿Tú y qué haces ahí? Sí. Saltes a nuestra familia.
Sí, básicamente. Entonces, sí se sentía extraño. Pero procuraba adaptarme a lo más posible. ¿Cómo se dice? Ya yo vivía, estuve con ellos 2 años.
¿Hasta los 18?
Casi, sí, 17, llegué con ellos a los 17, 18, a los 19 años, a los 18, mejor dicho, uh-huh, desde los 18 yo ya empecé a buscar trabajo.
Okay. Porque ellos no,
yo no quería, yo no quería, pues cargarles mucho la mano con los gastos de la escuela.
Es una también manera muy triste de decir que yo no siento que merezco lo que está haciendo ella. Porque si no te está pidiendo la familia que te pongas a trabajar y nada de eso, es una sensación de yo no merezco esto, tengo que hacer algo para ayudar. Es despertar de nuevo la parte salvadora que tiene ella por parte de toda la violencia que sufre por parte de mamá. Algo que todos y todas deberemos de trabajar siempre es el aprender a recibir. O sea, entiendo que no es tan fácil, pero tenemos que aprender a recibir. Y valemos y debemos de aprender a recibir solamente por el simple hecho de existir. Eso es muy bonito que lo aprendas, ¿no? Yo merezco estar bien. Y si la gente no me pide algo, pregunto si quieren que lo haga, porque si no es como asumir por la otra persona. Pamela, muchas gracias, mi amor, por apoyar.
Terminé la escuela en poco tiempo porque...
Pues lo delineé. Uh-huh. Y empezaste la prepa,
supongo. Y empecé la preparatoria. Entonces me llevaron a una preparatoria escolarizada. Abierta.
Ah, escolarizada. Ajá. Ok.
Y yo feliz de la vida porque era como mi sueño, ¿no? Estudiar. Bien, ya, algo.
Por fin.
Sí.
Pero entonces, apenas empieza.
Sí, estaba iniciando. Y y pedían materiales y proyectos y demás. Dije, no quiero cargarles tanto la mano con los gastos.
Y no quiero que me ilusione como alguien más.
Sí, entonces me metí a trabajar. Trabajé de call center, en el KFC.
Ok.
En
KFC, patrocínese.
Sí, ah, sí, sí. Ya los conozco. ¿En qué otro? En una boutique.
Okay.
O sea, siempre atención al cliente. Uh-huh. Por eso es que me gusta mucho como interactuar con las personas, porque siempre fue como que mi área de atención al cliente.
Vean cómo también es una manera de ella de recuperar este amor a la humanidad, ¿no? Donde... pues ya aprendí todo esto para sobrevivir la violencia, ¿por qué no usarlo también para, pues, hacer sentir bien a la gente? Lo cual es muy interesante, te lo vuelvo a repetir, o sea, porque ella transformó la violencia en amor. Y es difícil, es muy difícil.
Llegaba yo tarde a la casa y ya no me daba tiempo de hacer las
labores
del hogar. Entonces empezaron ahí a surgir los problemas.
¿Qué pasó, Jenny?
Sí, y tienes que trapear, o sea, ya no era...
una opción,
ajá,
ya era la obligación.
Y no, pues es que... trabajo de lunes a viernes, voy a la escuela, los fines de semana los uso para hacer mis tareas y descansar. Y no, tienes que ayudar en la casa. Y yo, sí. Entonces,
¿qué pasó? No queríamos familia.
Entonces empecé a bajar como que el rendimiento de la escuela para enfocarme en la casa. Y llegaba cansada al trabajo. Entonces era un ciclo sin fin. Total.
Siento que pasó de te queremos ayudar a tenemos una nueva sirvienta en el hogar. No sé por qué siento que fue así.
Terminé ya entré a tercero de preparatoria, ya iba como en el sexto semestre más o menos, y y ya los problemas ahí ya eran un poquito más
fuertes.
Más fuertes. No del tema de que me insultaran o así. O sea, sí eran pesaditos. Sí eran bastante.
Así de, no han limpiado bien por acá.
Sí. De que, y esta niña no va a bajar a ayudar a hacer de comer, y ¿por qué no ha lavado los trastes? Y, o sea, así.
Sí.
Y yo acá en chingaloca haciendo mi tarea.
Ajá. Tallando el piso.
Aquí estoy. Sí, casi. Entonces, eran muy así. Y
¿qué fue lo que
detonó? Llegó un punto que casi no he hablado de esto en
ve cómo otra vez la manita no tocando bien la mesa, porque es algo que le duele y entonces no quiere tocar mucho el tema.
Redes sociales, porque dije, lo voy a archivar ya, definitivamente. Recibí un mensaje de la enfermera que me llevó a la casa y me dijo, he estado escuchando que has hablado de mí, ¿dónde trabajas? La señora convulsionaba.
¿La enfermera? Uh-huh. Ok.
Entonces, cuando ocurría eso, yo pues procuraba cuidarla.
Sí, claro.
Y también la internaban.
Ok.
Entonces, yo ya era mayor de edad, yo podía ir a quedarme a
¿con ella?
Cuidarla.
¿Por qué? ¿Sabías la causa de la epilepsia o la desconocías?
Creo, muchos dicen, bueno, en ese momento tenía entendido que sufrió un golpe fuerte porque tuvo una pareja.
Ah, del maltrato físico.
Sí, creo. Uh-huh. Y otra,
se vuelve a cubrir. Otra vez, un tema tan difícil porque está reviviendo la violencia ahora en ella. Es la empatía en la violencia.
Cosa que yo vi es que una de sus tías también había
epilepsia.
Pasado por eso.
Okay.
Ajá. Entonces,
había varios factores.
Sí, desconozco si era genético
o era secundario al trauma.
Entonces, pero el chiste es que yo iba a cuidarla al hospital y todo.
¿Te mandé mensaje?
Me manda mensaje y me dice, oye Jenny, pues me ando enterando que andas hablando cosas de mí. Y yo en el trabajo... Yo hablaba de ella, pero no de manera negativa, uh-huh. sino siempre, hasta en la escuela, yo siempre decía, no, son unas buenas personas, siempre me cuidaron uh-huh. Y demás, y ella es muy buena. O sea, yo la idealizaba mucho a esta persona. Entonces, yo pensaba que ella se refería a eso, uh-huh. Yo decía...
Sí, ella me está preguntando, ya me diré que estás hablando bien. Ajá. Bueno, hablando de mí.
Hablando de mí, yo, sí.
O sea, así de, sí.
Oh, mi cielo, cómo no hay maldad en su corazón.
Amiga. Sí, yo en plan de, uh-huh. sí, sí, he hablado de ti, que no sé qué.
¿Quién te dio autorización?
Ajá, y empezó ahí el choque y yo, ¿qué? Uh-huh. Ah, no, espérate, a ver, ¿qué? Entonces, desde ese momento que dije que sí, uh-huh. había como firmado sentencia, ¿no? Básicamente. Y te voy a pedir de favor que no vuelvas a mencionar una sola palabra de mí.
Acerca de mí.
Ni de mi familia, que no sé qué. Y yo, ok. Uh-huh. Me saqué mucho de onda.
La rompió. La rompió. Padrinos, la pasó bien. Escuela, internado, la pasó bien. Una familia que... dizque la amaba, pero parecía más bien que era sirvienta, y otra vez la vuelven a romper.
Pasaron los días, y
No, está buscando no llorar ahorita.
Y estaba yo en la sala de la casa, y estaba el señor, uh-huh. el abuelito, al lado de mí, estábamos viendo un programa de televisión, el señor se levantó, me enseñó algo que le iba a dar a su esposa. Uh-huh. Le dije, ay, está muy padre, se lo regresé. El señor, yo estaba sentada en el sillón, el señor se acercó y me mostró, no me acuerdo si era un anillo, una pulsera, algo así, me lo mostró, se acercó y todo. Y se lo regresé, y la señora va bajando.
Y pensó que te lo estaba dando a ti.
Sí, o algo así. Se llevó al señor afuera. Ajá. Y empezaron ahí a discutir y a hablar. Luego yo me seguí viendo la tele, pues yo,
¿sí?
Tex. Me habló y me dijo, la señora toda alterada.
¿La abuelita?
Sí, la abuelita toda alterada. Y el señor se me queda viendo y me dice, ¿qué estábamos haciendo? Y yo, ay, nada, le estaba enseñando.
La cartita que le iba a dar y su anillo.
No sé qué. Y la señora dice, se estaban dando un beso.
Habla de celotipia, ¿eh? ¡Wow! El nivel de estupidez de esa señora por no confirmar bien las cosas. Madre santa. Y además de una niña de 17, 18 años con un abuelito, o sea, ni que esto fuera los ya sabes quién que ya analizamos con Florencia.
Y yo, ¿qué?
¿Qué?
Sí,
¿qué? Le faltan, aumenta sus lentes.
Y yo, ¿qué? Entonces, ahí empezó. Como que todo.
Sí, ya lo quieres bajar, te quieres quedar con la herencia de esta familia.
Y yo, nada que ver. Me fui a mi cuarto, a mi habitación. Y al siguiente día llegó Marisol, una de sus hermanas, y porque ella era la menor, tiene tres hermanas y ella era la menor, llegó con su hermana mayor, entraron al cuarto y me amenazaron así de que lárgate de aquí.
No queremos que vengas a destruir a nuestra familia.
Literal de novela.
Sí.
Y yo choqueada, ¿qué está pasando?
¿Cómo?
Y me dijeron, tienes hasta el viernes para irte.
Ya lo imaginé. Como ya no era una buena sirvienta, bye, que te cuide Dios. Bueno, digamos que sirvió de refugio un rato.
Ya no dije. Había aprendido a ahorrar.
Ahora sí.
Ya había tenido la experiencia con mi mamá.
Y también con tus abuelitos, con todo.
Entonces yo ya tenía mi guardadito. trabajaba, entonces tenía mi ahorradita ahí.
Dijiste.
Dije, ¿qué?
Ya, de mejores lugares. De, me han corrido. Aquí no crean que va a pasar.
Sí. Y les dejo todo porque yo llegué sin nada. Yo llegué con una maleta y mis papelitos y mis libretas y mi guitarra. Ah, porque me llevé la guitarra.
Ay, Karina, muchas gracias por apoyar el canal, mi amor. Y sí, primero hay que terminar la primera parte. Si no, no funciona esto.
¿La tienes?
¿Tengo? Ah. Sí, entonces ahí va a dejar. Sí,
me costaron 800 pesos en Tepito.
Entonces, agarré mi maleta y les dije, pues les dejo todo lo que me compraron, uh-huh. que es ropa y...
zapatos, todo.
Sí, cositas así. No, llévatelo. Pero, pues me lo llevo. No les voy a dejar.
Pues si están diciendo, pues...
Entonces agarré mis respectivas bolsas de basura y órale.
¿Y dónde te fuiste?
Busqué un cuarto. Uh-huh. Busqué, bueno, no, no lo busqué yo, lo busqué el señor porque el señor también se había afectado.
Ay, el señor dijo, yo ni quería con esta pinche escuincla.
Sí, el señor. Entonces dijo, no, pues te voy a echar la mano que sea a buscar un cuarto por aquí cerca. Me consiguió un cuarto al lado de la preparatoria. Ajá. Entonces, yo feliz de la vida. Y el señor dijo que era mi papá. Entonces, para que dieran ajá, ahí. Para que me dejaran. Pero se me apoyó en esa parte.
Ángeles, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias por su ayuda. Saludos desde Massachusetts, mi amor. Muchas gracias. Seguro se están congelando por allá. Pero funciona. Espérate, ¿qué está pasando con mi corazón? Dame un segundo, déjame cargarlo. ¡Tarán! Corazones. Ahí está. Muchas gracias.
Dije, qué buena onda. Pues ni modo, ahora sí que...
pues ya.
Consíguese una, ya están hablando. Entonces, me salí de ahí y yo iba a dejar la cama, todo. Pues empezar, de cero, ¿no? Me dijo esta enfermera, me dijo, llévate el colchón. Te dejo que te lleves la cama. Me dijo la cama, llévate la cama. Yo, ay, bueno, pues gracias, supongo. Ya me dejó la cama individual, me la llevé. Yo no tenía forma de pedir una mudanza o algo. Entonces una amiga que conocía en el KFC, uh-huh. Ella se acababa de graduar de veterinaria.
Okay.
Y sus papás le regalaron un carro.
Ah, ¿le pediste ayuda?
Entonces, no, fue así de que ella se ofreció. Ah. Yo estaba platicándole mis penas, uh-huh. de que no sé qué voy a hacer. Y me dijo, voy por ti y te ayudo con tu mudanza. Y no manches.
Sean esa persona, Salamandras, por favor. Sean esa persona que si escuchan a alguien contándole sus penas, busquen cómo ayudar. De verdad, busquen cómo ayudar. Le cambian la vida a una persona y se los juro que el universo los llena y los baña de bendiciones. Se los super juro.
Gracias.
Sí, yo, qué linda eres. Y me ayudó. Entonces fue ella con su novio y me ayudaron a bajar las bolsas, a bajar la cama. Me fui y en la salida, uh-huh. ya que entregué mis llaves y todo, en la salida me dijo la señora, solo recuerda que no soy tan ojete como tu mamá y te dejo llevar todo.
Ah, no, bueno, o sea, es como compararse con Hitler, ¿no? O sea, no soy tan culero como Hitler. Ah, bueno, no, pues, gracias. Gracias por no exterminarnos.
Porque de lo contrario, te vas como llegaste, sin
¿pero
nada.
¿Quién te dijo eso?
La señora que me había...
¿rentado?
No, la señora que me... la enfermera.
Pero ya no entendí, o sea, ¿cuando ya te ibas?
Sí, cuando ya me iba.
Que yo no soy tan ojete
ajá,
como tu mamá.
Como tu mamá, y recuerda que te dejo llevar tus cosas, si no te vas como llegaste, sin nada.
Pues le dejo sus cosas.
Casi, casi, yo, pues yo también tengo cierto orgullo, entonces sí. Ya dije, ya para qué peleo. Pues,
ya me voy de acá.
Sí, te dije, gracias. Me cerró la puerta, nos fuimos y llegué al cuarto. Te digo, yo tenía uno ahorradito, entonces le dije, déjame pagar a la amiga. Uh-huh. Le dije, déjame pagarte con algo. No, 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 para nada.
Vamos por unos KFC.
Sí, y yo, vente, vamos a comer, porque no he comido y todo esto. Uh-huh. Sí, te acepté una comida. Entonces fue su novio, ella, y comimos unos taquitos que andaban por ahí abajo y ya. Se fueron, me despidieron, les di las gracias, me encerré. Paz.
Hasta un par de días.
Por favor, observa su cuerpo. Observa su cuerpo. ¿Cómo cambia en este momento que dice paz?
Les pidieron, les di las gracias, me encerré, paz.
¿Vieron? Hasta relajó los hombros. Algo que no había hecho en 2 horas 33 minutos, ahí se relajó.
Hasta un par de días después, ¿no? Que fueron a perseguirte.
Paz, hasta que paz. El señor uh-huh. Fue a verme, a ver si estaba bien.
Ok. Dijeron,
y me dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ten dinero, por si acaso. Y pues nada, nada más quería ver si estabas bien. Yo, sí, todo bien, gracias. Se fue y llegó la señora, o sea, la esposa.
Ah, okay.
Y sus hijas. Y pues ya te imaginas lo que habrán pasado por su mente.
Te está dando dinero, eres la otra.
Ay, Dios mío. Tal vez ustedes son así, señoras, pero hay gente buena en este mundo. No todo mundo apesta como ustedes.
Entonces, lo siguieron, porque nunca dejan salir al señor, el pobre
pues
señor.
Pues está viejito.
Y lo siguieron. Y lo siguieron y fueron atrás de él y así. Yo no abrí la puerta. La casera, yo le había dicho a la casera, oiga señora, no voy a dejar pasar a estas personas porque no las quiero, son gente desagradable. Y yo no busco problema. Entonces, la señora ya sabía que nadie me visitaba para empezar. Entonces, las dejó pasar. Entonces, o sea, se le fue la onda.
No se le fue la onda. No se le fue la onda. Esa señora también era mala. O sea, dijo, ah, es la amante. Uy, ahorita se les abro la puerta. Y eso es un delito, señora, porque está dejando pasar en propiedad privada a personas que no son visitas. Muy mal por usted, señora.
Y las dejó pasar. Subieron y me estaban todo quito que la puerta. Y la casera de que, a ver, ¿qué está pasando? Y armaron ahí el show. Yo no abrí la puerta ni las escuché.
¿Y te gritaban?
Sí, me gritaban que saliera.
¡A dar la cara!
Sí, o sea, feo. O sea, el escándalo feo.
La conocieron año y medio. Nunca les faltó nada. Y realmente creen esa estupidez, por Dios, señoras. Y además, si fuera cierto, el problema no es de ella, es del señor. O sea, si fuera real, es un viejito con una niña de 18 años. Perdón, pero eso se conoce como gasofilia. O sea, no me jodas. Ana Mendoza, muchas gracias por apoyar al canal, como siempre, bebé.
Y ya la casera, ya nada más escuché cómo la casera dijo, le dijo a uno de sus, no, a uno de sus
nietos,
sobrinos, no sé qué era.
Sácala.
No, les dijo, háblale a la patrulla.
Ajá.
Pues sí, háblale a la patrulla porque están en mi casa.
Sí, claro. O
sea, ¿qué les pasa, no? Entonces, ya iban a hablarle a la patrulla y ellas alegando y todo, echando chispas, y se fueron. Me tocó la casera y ya se fue Jenny, ya se fueron Jenny. Y abrí la puerta y una disculpa. Qué pena con usted, sí. Y yo, qué pena con usted, mire, no quiero entrar en detalles, pero es gente problemática y lo siento mucho. Inventaron y dijeron un montón de cosas de mí en la escuela.
Ah, ok.
O sea, se metieron también en la escuela y yo iba a la dirección a entregar papeles y cosas así y me veían feo ya.
Esto posiblemente no les guste mucho, mis pequeñas salamandras, pero una de las violencias que la mujer genera en su gran mayoría es la violencia social. Una violencia que no termina por matarte, pero termina haciendo que tengas ganas de hacerlo. Eso que hicieron las señoras de intoxicar absolutamente todo donde ella estaba es como una forma de, pues sí, salar la tierra, ¿no? Echarle sal a todo para que nadie quiera estar contigo y entonces te sientas tan mal que tengas que irte. Es una terrible violencia. Y también se considera como una violencia a nivel de golpes físicos. Entonces, todos y todas, como siempre se los he dicho, la violencia no tiene género. Y ambos, tanto machos como hembras, tienen violencias bien fuertes. Berta, muchísimas gracias por todo, mi amor.
Ya, ahí viene.
Sí.
La amante.
Casi, casi. Y yo así como de, no estoy para aguantar esto.
¿Y qué te sales?
Dije, me di de baja.
Ok. O sea, en el último semestre. Sí. Siempre todo pasa en el último. Sí, la última en la prepa, en la primaria, en la secundaria, en la prepa.
En el último semestre, pues yo ya estaba.
Pero te decidiste ya no estar tus papeles.
El...
Para que lo pudieras revalidar.
Ah, sí.
Ok.
Ya en el último. Dilo. Yo ya estaba consiguiendo otro trabajo porque, híjole, trabajaba y estudiaba. Y trabajaba en venta de chips de teléfono.
Okay.
Entonces, de la. Bueno, voy a decir la marca. De la compañía de AT&T. Entonces era de las que estaban en el centro, como las de Movistar. Cámbiate a AT&T. Así.
Ah, sí. Tú eres de las que llamaba, así de, cámbiate.
No, no, yo estaba en la calle.
Ah, diciéndole, cámbiese, cámbiese.
Ajá. Okay. Literal, en la interacción con... Y de lo que es...
Eso hace que te vuelvas uno de los mejores vendedores del mundo. O sea, si quieres mejorar tus ventas, de verdad, vende cosas en la calle.
Vendía, sacaba para comer. Entonces... Tenía que echarle ganas con las personas para convencerlas para cambiarse. Y ya en ese tiempo ya no se dejaban tan fácil. Decía, no, estos números no sirven.
Okay.
Entonces, le batallé bastante. A tal grado que me enfermé.
Okay.
Y, te digo, yo trabajaba para pagar la renta y para pagar la escuela. Entonces, yo vivía sola en ese tiempo. Pagaba renta, pagaba escuela. Y mi comida la desplazaba. O sea,
no comías.
No comía bien.
Te dio anemia.
Y me sentía muy mal.
Oh, chiquito.
Y una ocasión comí unos tacos de esos de 5 por 20, 10 pesos, no, algo así.
No, amiga, son de muerte lenta esos.
Sí. Llegué a, como pude, a la casa. Vomité en el camino. Y como pude, llegué a una consulta del doctor Simi de 30 pesos. Me inyectaron, salí de ahí y casi me caigo en la calle.
Ay, no.
Dije, no.
Y obviamente todo esto pasaba en Toluca.
Sí, sí,
ya
sí.
Donde había sido lo del albergue, con la enfermera y ahora tú sola.
Sí.
O sea, ya era más seguro, por decirlo de alguna manera. Digo que todo México es inseguro, ¿no?
Ajá.
Y llegué.
Para una niña de 18 años, sola, sin apoyo, sin familia, a donde la mandes es peligroso.
Y es cuando dices,
sí, yo llegué a mi cuartito y dije, no, no me merezco esto. Necesito hacer algo más. Dije, ¿qué me detiene en Toluca? Más que la escuela. ¿Por qué más me detiene en Toluca? Nada, ni nadie. Entonces me puse a buscar trabajo en toda la República.
Okay.
Así, toda la República tenía un celular que a duras penas. Ah, pues eso sí, porque me pidieron de regreso el teléfono que me habían comprado. Entonces, como
la
pude.
La cama sí, pero el celular. No.
Sí. Entonces, como pude, compré uno nuevo. De segunda mano, pero mío ya. Entonces me puse a buscar trabajo y ahí fue cuando conocí
a
mi actual.
¿No repites su nombre?
Octavio.
Ah, sí.
No, mira.
Cierto, Octavio. Oye, ¿y lo conociste? Así fue como llegaste.
Sí, porque con él en ese momento era presidente de la Cámara de Comercio de México con China.
Okay.
¡Hola, madre!
Okay.
Entonces buscaba un asistente virtual.
Okay.
Él siempre, la mentalidad que él tiene es 10 años más adelante que el resto.
Sí.
Patricia, muchas felicidades. Muchas gracias, mi amor precioso. Y las personas que no han visto la primera parte, literalmente es el nombre del podcast de Octavio. Dice, psicólogo reacciona. Ah, mi madre me... Ajá, y ya sabes, y me metía con hombres. Esa.
Sí, porque estuvo 20 años en China,
sí,
¿no?
Sí, entonces como que su mentalidad es más... Entonces en ese tiempo no habían asistentes virtuales.
Ok.
Ahorita
sí,
ya.
Estamos hablando hace 6 años más o menos.
Sí.
Ok, o sea, estamos hablando de 2017.
Más o menos. No era tan común. Uh-huh. Siempre era la
sí, la asistente de...
Ajá. Entonces él buscaba una asistente virtual, de que desde casa le mandara trabajos y demás. Me postulé, le mandé mi humilde currículum, de que el café sea, de que el concepto. Y ya me habló por teléfono. Uh-huh. Y me entrevistó por teléfono. Uh-huh. Y le dije...
Qué interesante señor, ¿eh?
Mi trabajo, por
sí.
favor.
Que sí, que se le dice la chillona un poco, porque pues ya no tenían ni para un taco o así. Sí. Entonces necesitaba urgente trabajo. Le lloré. Uh-huh. Y me dijo, él siempre ha sido de un corazón muy noble. Uh-huh. Entonces me dijo...
¡Qué raro! ¿Cómo quién será? ¡Como ella, por Dios! Ven cómo, si te esfuerzas, un día sí conoces una persona tan hermosa como tú.
Dijo, te voy a mandar tu pago de la semana.
Okay.
Te voy a contratar, pero estás a prueba. O sea, uh-huh. no estás completamente contratada, estás a prueba.
Pero te voy a pagar.
Pero te voy a pagar por adelantado para que la libres, ¿no? Uh-huh.
Más hombres como ese, por favor.
Gracias, Dios mío.
Me pagó, me mandó el pago, la libré y me puse a trabajar.
Todo en línea, estando todavía en Toluca.
Sí, estando yo en Toluca. Entonces yo trabajaba, estudiaba y eso, y también me consumía muchísimo porque ya estaba en las últimas.
No sé si me están spoileando, pero quiero ver que lo confirme ella lo que están poniendo del esposo.
La escuela, entonces se estaba viniendo la práctica uh-huh. profesional, que tenía que cumplir ciertas horas. Uh-huh. Le pedí ayuda también con eso a él.
Que te quemaran las prácticas.
Y me dijo que sí. Y dije,
uy, qué bueno.
Sí. Y Y me dijo...
¿Por qué no te vienes para acá?
Ajá, me propuso eso. ¿Por qué no vienes? O sea,
si ya no tienes
aquí en Querétaro puedes terminar tu prepa en línea, en revalida.
O sea, se la llevó a vivir con él.
Ajá. Las materias y ya, terminas tu prepa. Y dije, pues sí, es cierto.
Más bonito sea, Querétaro.
No lo conocía.
Okay.
No lo conocía, pero dije, pues sí, ya que...
Una nueva aventura en esta serie llamado Jilinski 23.
Sí, y yo dije, pues qué me detiene. Y ya así fue que...
Fíjate que esa pregunta que ella hace es una de las mejores preguntas que existen. Si tú estás en un momento donde dices, no tengo lo que quiero, no estoy logrando lo que estoy buscando, de verdad pregúntate con mucho amor, ¿qué me detiene? Y eso que te detiene, quítalo de tu vida y impresionante.
Yo ya tenía 20 años, yo ya, te digo, trabajaba, estudiaba, yo ya tenía otra mentalidad igual. Tenía compañeritos y tenía novios, ajá. Que... Lo único que pensaban era en qué borrachera ponerse el fin de semana.
Sí, claro.
¿A qué fiesta iban a ir?
Eso no es de nivel social, eso es en todos los estratos sociales. Al parecer lo único importante para los jóvenes es eso. Lo cual, pues síganlo haciendo para que sigan siendo borregos.
Dije, yo no quiero lo mismo.
Están muy chiquitos para mí. No, porque aparte la vida que tú viviste es, o sea, es,
no
te hizo madurar.
Volver ahí.
Sí.
No quiero un noviecillo que se emborrache cada fin de semana. No quiero salir embarazada de un chavito que no sabe nada de lo que quiere. O sea, no quiero eso. Pero lo que sí quería era embarazarme en mis 20s.
¿Por?
Y tener una familia.
Sí. Familia, posiblemente. Pero quería tener un hijo en los 20s.
¿Por qué?
Ajá, gracias.
En mis primeros 20 años. No quería tener hijos de 30 o 40 años.
¿Por qué?
Porque mi cuerpo, o sea, yo decía, mi cuerpo se va a recuperar rápido.
Eso es una realidad.
Dije, yo en mis 30 y tantos, 40 años me va a costar un frijol.
Eso solamente pasa si tu cuerpo no está acostumbrado a ejercitarte. Si tú te ejercitas toda la vida y tienes hijos a los 30, 35, incluso hasta los 40, ya obviamente apoyado con un médico, no tienes ningún problema para recuperarte porque tu cuerpo está acostumbrado a eso. Obviamente a los 20, aunque no esté acostumbrado, pues tienes 20 años, no mames. Pero si tienes 35, nunca en tu vida has hecho ejercicio, pues obviamente te va a costar trabajo. Pero si ustedes durante un año, 2 años antes se ponen a hacer un montón de ejercicios, se suplementan, no tienen ningún problema, ¿eh? Ninguno.
De recuperarme y no voy a tener la misma energía, evidentemente. Entonces, yo no me voy a esperar a mi carrera y todo para tener hijos.
¿Y de dónde viene ese pensamiento? O sea, entiendo eso. Es una realidad. O sea, sí. Si lo ideal, sí, lo he dicho en otros podcasts, incluso un TikTok de ese podcast hizo viral. ¿Cuál es la mejor edad para embarazarse? Y la realidad es que si hubiera un número exacto, que digo, depende mucho de tres, sí. Pero es a los 25.
Ah, okay.
Entonces, o sea, sí, y hay una razón fisiológica, efectivamente se recupera mucho más rápido, hay mucho más vitalidad. En general es una muy buena opción, pero ¿de dónde viene? Tal vez esto yo lo digo desde el conocimiento de la ginecología, sí. Y obstetricia y medicina, fisiología, pero ¿de dónde viene esa concepción tuya?
De mi ratón de biblioteca.
Ah, es que tú siempre has leído mucho. Sí, es cierto, eso también ya lo había investigado.
Entonces, yo me en el pueblo, con mis abuelitos, yo me iba a la biblioteca del pueblo, que nadie iba, y ahí a investigar. En la preparatoria también te mandaban a bibliotecas a sacar resúmenes y todo.
Bien, qué interesante, ¿no? Cómo la lectura, el aprendizaje, el conocimiento, no solamente te abre la mente, te abre la vida.
Y a leer, y a investigar. Entonces, siempre he sido una persona, soy una persona muy distraída, pero cuando me llama la atención un tema, me enfoco tanto en ese tema.
¿Qué les dijo Salama al principio de la parte 1 cuando le dijo que posiblemente tuviera TDA, trastorno de déficit de atención? ¿Qué acaba de confirmar Jelinski? Nada más para que escuchen y luego no anden diciendo que soy un payaso y un fraude, aunque sí lo soy, soy un payaso y un fraude. Escuchen que este payaso y fraude tiene razón casi siempre.
Una persona muy distraída.
¿Qué? ¿Persona qué? ¿Qué dijo? ¿Perdón, qué?
Entonces, siempre he sido una persona, soy una persona muy distraída.
Interesante. Como las personas que tienen un trastorno de déficit de atención. Y toda persona con trastorno de déficit de atención tiene algo que se llama hiperfijación en temas que realmente le gustan. Y perdón, ¿qué hiciste?
Pero cuando me llama la atención un tema, me enfoco tanto en ese tema. Por ejemplo, me acuerdo...
Por eso tantas mamás cuando llegan, es que ¿por qué mi hijo si es distraído en todo, pero en los videojuegos no? Por hiperatención, señora. Pero significa que su hijo igual tiene de trastorno de déficit de atención.
Recuerdo que iba en la primaria y me enfoqué tanto en las nubes. Ajá. Y me puse a investigar de las nubes.
Okay.
Y que una nube de un tamaño que tú ves de este vuelo es el tamaño de una ballena, pero que no puede bajar ni por la densidad y por la gravedad. Entonces,
sí, es como de
todo,
voy a saber todo. Y entonces, por lo que entiendo, uno de tus motivos o una de las cosas que investigaste era ser madre.
¿Qué y edad esto, era
y esto, que la adecuada? ¿Crees que venga por esta cuestión o esta relación que justamente hablamos todo este capítulo sobre esta debilidad hacia las mujeres?
Sí.
O sea, esta de ser mamá.
Sí. Yo quiero tener un hijo. Aunque sea madre soltera, yo quiero tener un hijo o una hija.
Pronto puede venir una parte de ti, consciente o inconsciente, de no repetir o hacer mejor cosas que no hizo tu mamá, tú sí hacerlas.
Exacto. Yo decía, si voy a tener un hijo o una hija, procuraré no evitar al máximo repetir patrones e investigar bien qué era lo que necesitaba para evitar eso.
Y ustedes, mujeres blancas privilegiadas, ¿qué les detiene de ponerse a estudiar para ser mamás? No, es cierto, estoy jodiéndolas nada más, salamandras. No, pero de verdad, creo que toda persona, tanto hombres como mujeres, sí deberíamos estudiar antes de tener hijos de todo lo que puede llegar a pasar con un hijo o una hija. Porque eso de llegar así en blanco y adivinar es como joder la vida al primero. Pobre de mi hija de 13 años, honestamente. Muchas gracias, no iré.
Y justamente ser un hijo programado.
Ajá, exacto.
No como pues en tu caso y en el mío, igual, yo fui un hijo, pues no es que no deseado, pues, pero no fue programado. Ya es como de, amigo, tú vas a ser. Yo sí fui la razón de unión de mis papás. Tal vez ustedes no lo sepan. Pero bueno, oye, ya nada más para ir acabando este podcast. Digo, habría una segunda parte para que nos cuente cómo ha sido toda esta relación con Octavio, con tu esposo, cómo fue que llegaste aquí a Querétaro. Pero ya nada más para ir cerrando, justamente me gustaría esto. Tú ahorita ya eres mamá de un niño, ¿cómo se llama tu hijo?
Mi hijo tiene dos nombres, pero nada más voy a decir uno por seguridad.
¿Sí?
Adrián.
Adrián.
Es uno de los nombres más hermosos que he escuchado en la historia, honestamente.
¿Y tienes algún nombre pensado para tu segundo bebé?
Mi segundo bebé...
David, por favor, di David.
El nombre de... Si es niño, todavía no tengo ni idea. Pero si es niña, le voy a poner Jennifer.
Ah, ¿cómo?
Pero bien escrito, porque mi nombre...
Ah, sí, que es con doble F.
Sí.
Qué oso, dices tú. Oye, y... ¿Cómo fue que te enteraste? Porque esta tal vez pregunta se va a quedar abierta porque fue con lo que empezamos este capítulo. Tú tienes entonces, hasta donde tú sabes, dos hermanos. Uno que tuvo tu mamá con tu papá y este otro niño. ¿Cómo supiste que tenías otra hermana?
Porque ¿tu papá por las redes sociales.
Ok.
No, no me buscaron como tal. O sea, una prima se dio cuenta de mi historia, se dio cuenta de la similitud que... Porque ellos sí conocían a mi mamá.
Ok.
O sea, ellos, la familia de ellos sí la ubicaba bien. Ok. Conocían su carácter y su actitud y todo. Okay. Entonces, todo lo que yo dije concordaba. Y las fechas y todo. Entonces la prima como que se puso a investigar y salió un resumen de mi vida con los del plátano, algo
ajá,
así.
Sí, sí.
Y salió un resumen y en base a ese video fue que me buscaron y me mandaron un mensaje y ya empezamos a platicar porque yo en realidad iba a tener otro apellido, el apellido de mi papá.
Okay.
Ni idea, o sea, yo no sabía ni el nombre, ni mucho menos el apellido. Y me pusieron los apellidos de mi mamá.
Okay.
Entonces, cuando conozco esta versión, empiezo a interactuar con ellos, me contacta mi papá y me cuenta toda la historia.
¡Qué fuerte! Es que de verdad hasta parece, te juro que parece que está escrito como una novela mágica. ¿Y cuál es la historia y la realidad de muchísimas personas en este país, por Dios?
Entonces yo ahí, ya. Ay. Me sorprendió, incluso no me sorprendió, o sea, no me sorprendió lo que hizo mi mamá en ese tiempo. Me sorprendió más bien la magnitud de mentira.
Yo dije, la maldad, güey, la maldad.
Que ella guardaba. O sea, haber mentido de que pues yo era la única niña que tenía. Sí. El haberse desapegado así de su hija.
Es parte de la maldad, bebé. Parte de la maldad.
Sin sentir el más mínimo...
remordimiento.
Remordimiento,
o sea... en 2.800 personas y nada más 1.300 likes. ¿Es porque no me puse mi máscara de payaso que no quieren? ¿O qué pasó? No entiendo. ¿Es porque dije una broma sobre Adrián? Es un buen nombre, honestamente. Más bien el del emperador Adriano. O sea, por favor. No tiene nada que ver, pero está padre.
O sea, yo ahorita siendo mamá, porque uno dice, uno juzga a los padres sin ser padres, ¿no? Pero yo ya soy mamá. Yo ya tuve a mi hijo y yo...
Pero sí puedes juzgar a los papás sin ser mamá, o sea, por Dios. Digo, no puedes saber exactamente al 100%, pero pues por eso existen los libros y las estadísticas y otras comparaciones, ¿no? Y de pronto, pues, el sentido común, ¿sabes? O sea, pegarle a tu hijo de 2, 3 años nomás porque se te hincha la gana...
Yo ya vi lo que se siente traer una criatura al mundo. De loca, abandono a mi hijo. O sea...
¿Pero no crees que eso tenga que ver con que tú sí los querías?
Bueno, sí.
No, porque, perdón, pero el instinto natural de la oxitocina, que es nada más un químico que todos y todas segregamos cuando hay hijos, o sea, ¿ese no cuenta? No, lo que pasa es que es una psicópata, no tiene capacidad de empatía y por lo tanto puede abandonar hijos.
También.
O sea, yo no estoy justificando.
Y es una opinión personal, no es un diagnóstico, aunque posiblemente podría ser un gran diagnóstico.
Pero claro. Sí, tratar de entender qué llevó a esa persona a tener esas conductas.
Pero aún así, el instinto,
sí, claro.
Por más dañado que esté, por más inesperado que sea el niño, como que el instinto... animal, o no sé, de la mujer.
Deja el instinto, la oxitocina, por Dios. Ahora, si eres una psicópata, no tienes ese tipo de neuronas espejo y por lo tanto no va a funcionar la oxitocina. Es solamente una idea, es una idea.
Yo te di la vida, yo te cuido.
Sí, claro.
¿Sí me explicó? Entonces eso no me entraba en la cabeza.
Mira cómo metió su manita entre las piernas porque ahora sí es un tema que ya le duele más.
¿Y tú conoces ya físicamente a tu hermana?
Sí.
Y es con esta pregunta voy a cerrar y te voy a contestar el por qué.
Binario, a veces se prefiere no hacer cosas buenas que parezcan malas porque los actos de la humanidad son criticados, juzgados por personas que tienen menos humanidad. Y yo te invitaré a Binario a que te valga absolutamente pepino lo que opinen otras personas. Si puedes hacer bien, hazlo. Y si la gente se enoja, los mandas a freír espárragos y a que chillen con sus madres.
Te preguntaba lo del consumo de alcohol durante... ¿Tu hermana se parece a ti físicamente?
No.
¿No?
Toda la cara de mi mamá.
Ok, ¿tú te pareces más a tu papá?
Sí.
Ok.
O sea, era toda la... el ADN de ella. Yo la veía, yo vi a mi hermana, su cara, sus labios, su pelo, sus manos, su forma de caminar, su forma de hablar, el tono.
Sin haberla estado en contacto con ella, ¿no? Porque nunca estuve en contacto con ella.
Sí. Dije, es mi mamá.
Ok.
Llegó un momento.
Qué miedo, ¿no? Ay, mamá, güey, otra vez, ya me había escapado.
En que yo la vi platicando porque la conocí en persona, nos conocimos, vino a mi casa.
Esto parece de telenovela,
ya
de los 90.
Voy a escribir mi libro. Sí. Llegó a mi casa, se sentó y platicando normal, sin ser prepotente, sin ser grosera. Una niña bien.
Y ella vive en Veracruz.
Así, con su abuelita. O sea, mi abuelita también, pero yo no soy.
Sí, no, pues ya, o sea, no hay un vínculo.
Entonces, mi inconsciente, sí. O mi regresó a la niña. Yo dije, así era como quería ver a mi mamá. Centrada, hablando bien.
Pues sí, pretendíamos que cambiarle el cerebro y, pues, recondicionarla toda y ya no se puede.
Razonable. Era mi sueño. O sea, mi sueño se cumplió en ella, ¿no? Por así decir. Ya después, pues como somos casi de la edad, me lleva por 11 meses, ya dije, no, pues es una muchacha como yo, ¿no? Un poquito...
Un año más grande.
Ajá, un año más grande, pero con otras vivencias y con otra mentalidad.
Sí, claro. Sí, probablemente tú seas muy...
Y con menos violencia, seguramente.
Mucho más madura, ¿no la conocemos?
Sí.
Más madura.
Pero yo estaba como que en otra sintonía, sí. Definitivamente. O sea, ella sí... Mi papá igual se desobligó de ella.
Okay.
O sea, la dejó en casa de su mamá y ya ella sí tuvo dos mamás que se hicieron cargo, o sea, su abuelita y su tía.
¿Y tus tías nunca te buscaron?
¿Quiénes?
O sea, las hermanas, la mamá de tu papá.
No se querían
meter con tu mamá.
No, pues ya tenían nada. Sí.
Y luego meterte con toda esa señora, no, bueno, es popó.
Eso sí parece como Mariana Silvana, Cómplice al Rescate. Hay una película que tal vez tú no conozcas, no sé si tu esposo, que es de la India María, que se llama Ni Chana ni Juana. Y que justamente igual la separan. Y obviamente tienen connotaciones completamente distintas. Y cada y por más que a veces traten de volver, pues ya la vida... No es que no se quieran, más allá de querer o no querer, ya son otras realidades.
Sí, sí.
Oye, y te decía esta pregunta, porque yo desde que te conocí, y no lo hago con otro... Con una, esto que voy a decir no es un comentario hablando propiamente sobre el físico o el cuerpo de otra persona, sino viene de esta perspectiva médica. ¿Tú conociste a tu papá físicamente? Uh-huh. ¿Sí te pareces a él?
Sí.
Ok. Tengo... O sea, los rasgos físicos son de él.
Sí.
¿Por qué lo digo? Porque cuando yo empiezo a escuchar tu historia y veo que hay un consumo de alcohol, empiezo a ver como ciertas características. Hay un síndrome que se llama síndrome alcohólico fetal.
Ok.
Yo pensé que iba a decir algo así como de como te pareces a tu papá, seguramente tu mamá buscó dañarte lo más que pueda, como de esa manera transferir todo su enojo contra el papá hacia ti y de esa manera violentar al papá porque genéticamente eres la al 50%. Esto que voy a escuchar es completamente nuevo, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero vamos a escuchar.
donde cuando la madre, sobre todo, consume alcohol, los ojos tienen ciertas características y también las características de la boca. Y entonces cuando yo veo, digo, todos conocemos el rostro de Jenny en las redes sociales, en TikTok, si no vayan a seguirla, para que vean, seguramente han visto algún momento, alguno de esos TikToks. Yo dije, ok, pero cuando empiezo a ver la historia dije, o alcohol, esto podría ser síndrome materno, alcohólico fetal, porque cuando, por el consumo de alcohol, la apertura de los ojos cambia, la forma de la boca. Y dije, bueno, pues no sé, le voy a preguntar. Y fue por eso que ayer te pregunté. Dije, ¿hubo consumo desde antes? Me dijiste, no. Dije, bueno, ok, pues probablemente no vaya por ahí. Por eso la pregunta de si había rasgos físicos ya en tu familia. Y afortunadamente ahora ya los conoces y eso descarta la posibilidad.
Ok, ahora también hay que entender una cosa. Los rasgos físicos también pueden cambiar por la familia con la que tú estás y muchas veces pueden exagerarse o disminuirse dependiendo qué tan libre eres. Si ella usó sus rasgos físicos para sobrevivir como una forma de manipulación, obviamente tienen que ser gigantescos y grandotes, como muy teatrales, para poder sobrevivir, ¿no? Si son más chiquitos y más así, es como para mantenerse lo más oculta posible. Esta mujer necesitó sobrevivir desde chiquitita. Itzel, muchas gracias por apoyar al canal, mi amor.
¿De qué puede ir por ahí?
Sí, de hecho, por eso también quería saber. O sea, porque, por ejemplo, yo le comenté a mi esposo, mira, me contactó mi papá. Y mi esposo me dijo, ¿quieres recordar el pasado y saber más? Y yo, sí, necesito saber qué. Sí. La otra versión de la historia. Entonces, me ayudó mucho el aspecto de que conocí mis otras raíces.
Okay.
Entonces, yo soy completamente indígena. Mije.
Interesante.
Y náhuatl.
Okay.
Entonces, eso... Esa combinación de rasgos indígenas o de sangre indígena es lo que
manifiestas ahora, en tu físico.
Exactamente.
Oye, qué gusto poder hacer. Y seguramente esta pregunta se la van a hacer todos. Y ahora sí, con esta sí terminamos. ¿Te ha vuelto a buscar tu progenitora?
Sí.
¿A partir de ahorita de las redes?
Sí.
Obviamente, narcisista, papá.
Hace como 2 años me volvió a buscar.
Pero obviamente dijiste no.
Quise como que...
Es muy noble, es muy noble.
Primero me buscó ella, me habló por teléfono, me lloró.
O sea, ¿tenía todavía tu número?
No, lo consiguió por redes sociales, porque yo tenía un emprendimiento.
Ah, ya, ya.
Y dejé mi número. Y todavía
nunca gané eso.
Y todavía lo traía, entonces me contactó rápido. Se vio todos los videos que subí, contando mi historia. Y pues me contactó. Yo ingenuamente decía, no, ella se va a quedar atrás, no va a ver como que las redes sociales. No es lo de ella.
Sí.
Yo ingenuamente decía.
Amor, o sea, tienes miles, creo que millones de seguidores. O sea, obviamente te iba a ir a buscar y te iba a encontrar.
Pero se tienen que actualizar, ¿no? Evidentemente.
Entonces, si las abuelitas mandan piolines, que no.
Entonces, obviamente, me buscó, me stalkeó y conoció todo de mí. Me habló por teléfono.
Las manos apretándose y apoyándose.
Me habló por videollamada y se volvió a embarazar a sus 40 años. A sus 40 años. Ella me lleva 20 años.
Okay.
Yo nací cuando ella tenía 20 años. A sus 40 se embarazó y tuvo un hijo de otra persona que no se hizo cargo. Total, me marca... Y pues me dice, pues me embaracé, yo estaba aquí solita y, o sea, me quería volver a...
Sí.
Dame dinero y tú, no, lo siento, jódete y ojalá te quiten al niño, de verdad.
¿Ya utilizar esos chantajes emocionales?
Y dije, no, pues ya.
Ya, estás hablando con otra Jenny.
Sí, ya no soy Jenny de 16 años, de 15 años. La ignoré y me dijo, me quiso voltear la tortilla. Me dijo, tú te fuiste.
Sí, a los 16 años una niña se va a ir.
Y tú me abandonaste.
Narcisista es una opinión personal solamente. Narcisista de triada oscura, o sea, psicópata integrada, opinión personal. No pueden usarla como algo psicológico, pero no mamen.
Y yo...
¿Es neto lo que me estás diciendo?
Ay, sí.
No.
Y yo nada más con mi sonrisa de... ¿Qué? Así. Y me quiso volver a manipular. Le dije, no, pues yo ya tengo mi familia. Tengo un niño pequeño, mi esposo. Le presenté a mi hijo. O sea, pues por respeto, educación, no sé.
Ay, bebé, no hubieras hecho eso.
Porque todavía tengo ese sentido de...
Sí, ese vínculo que...
Ajá. Entonces... Agarré el teléfono y le mostré a mi hijo. Y me dijo, ay, está muy guapo. Su papá debe ser muy guapo.
Ay, todavía no hacías público a Octavio.
Creo que sí, creo que sí. Y dijo, su papá debe ser muy guapo. Y yo dije, ay, esta señora, ¿por qué se va a querer meter? Dije, sí, pero tiene 50 años.
O sea, le lleva, como me pusieron ahí, entre 25 y 27 años de diferencia de edad. Ok, eso va a estar interesante cuando nos conozcamos, Jenny. Yo sí quiero hacer muchas preguntas, sobre todo si puedo entrevistar a tu esposo mejor.
¿Qué? ¿Te golpeé?
Y le dice, mira, si tú tienes un hijo a los 40, ¿por qué yo no?
Y toda su expresión así cambió drásticamente. Entonces, mi esposo no estaba construyendo, estábamos construyendo. Entonces, ese día no estaba en la casa, yo estaba nada más con mi hijo. Le colgué, nos colgamos todo. Me manda un mensaje, mañana te hablo.
Bloqueado.
Casi, casi. Yo le conté todo esto a mi esposo y me dijo, no, mira, yo voy a respetar tus decisiones, pero ten en cuenta que es una persona que te hizo mucho daño.
Tiene razón su esposo.
Tanto física como emocionalmente, y apenas te estás recuperando.
Tiene razón su esposo. No estoy muy de acuerdo con la diferencia tan grande de edad, pero no voy a juzgarlos porque no conozco. Y ella ya era mayor de edad. A diferencia de otros gasofílicos, ¿verdad? Que las agarran a los 11 años porque ahí pueden abrir sus corazones. Y ahí es que ella sí me entiende. Pedazo de estúpido.
Entonces...
ustedes saben de quién hablo.
Yo te respeto, yo respeto lo que decidas y tienes todo mi apoyo. Si quieres seguir en contacto con ella, adelante. Y si no, también estoy aquí contigo. Y yo me puse a pensar.
Ay, Melissa, muchas gracias por apoyar el canal. Qué bueno que te gusta el contenido y si les gusta demasiado, suscríbanse y pongan su like para que el algoritmo de YouTube ustedes lo puedan dominar y nos empuje más personas y ahora sí, más gente tenga salud mental con chismes muy divertidos y educativos.
Sí, tienes razón. Y la verdad, no la quiero cerca de mi hijo. Porque si ella le hace algo a mi hijo...
ahí sí.
O sea...
¿como para qué, haces la incluso la idea de, no, y es que si se acerca a mi hijo, no. Ni siquiera va a regresar a tu vida. Así tiene que ser.
No. Mejor evito eso. Entonces, al siguiente día, yo cometí el error de decirle, pues ya platicé con mi esposo. y creo que lo mejor y lo más razonable es que ya no tengamos contacto.
Oh, mi cielo, ya hasta le avisó. Es que eres lo máximo, Chané. Ok, Chanel, muchas gracias. Acá, Chanel, muchas gracias por el apoyo al canal. Yo entiendo que muchas personas salvadoras buscan mostrar a los demás como quisieran ser tratados, ¿no? Pero a veces solamente hay que poner límites, ¿no? Ya me llamaste, ya supiste de mí, adiós. No hay que además llamar para decir, bueno, yo creo que ya no es necesario. Hay gente que merece ser bloqueada, hay gente que merece ser ghosteada. Estoy totalmente de acuerdo.
Es un viejito manipulador.
Oh, ¿no se está mordiendo la lengua?
Sí. Y salió su verdadero yo.
Como siempre.
Y te creí más inteligente. Pensé que necesitabas a fuerzas de un viejito para salir de la miseria. Ah. Y ahí tengo la conversación. Hasta la subí en un TikTok.
Ah.
Y yo, ay, ahorita me lo voy a
ver. ¿Quieres exportar mi contenido?
Sí. Y dijo, y me empezó a insultar y me empezó a decir de
cosas. Ay, no, ya confirmó lo que ya sabíamos todos.
Sí, y ya yo, mire señora, así, el mensaje. Porque me dio un ataque de ansiedad en ese momento de que...
pues sí, porque esperaba que algo diferente pasara y no pasó.
Empezó a decir
sí, cosas. Y regresar a ese momento, todo, no.
Me puse muy nerviosa, empecé a sudar de las manos.
Tuvo una regresión que generó un ataque de ansiedad.
Empecé a llorar, me paniqué un momento y me empezó a faltar el aire. Entonces, no estaba mi esposo porque al siguiente día también tenía que ir a la construcción. Estaba yo nada más con mi hijo y mi hijo se me quedó viendo y me dijo, ¿qué tienes? Y yo en pleno ataque de ansiedad miré los ojos de mi hijo y me dije, me tengo que controlar porque tengo a mi hijo aquí. Y nada, hijo, yo muy nerviosa, temblando, me metí al baño, me eché agua, me encerré un momentito.
Técnicas que tengo en mi libro de Toma el control de tu ansiedad, que lo pueden encontrar en Amazon, tanto en audio como en escrito, por si lo quieren comprar. Es muy buen libro. Y muy barato también, porque lo puse lo más barato posible para que todo el mundo pueda tenerlo.
¿Pusiste bajo, frente al espejo a cantar sí, en voz baja? Porque ya sé que esa es tu técnica de relajación.
Sí, y yo, calma. Me relajé, me calmé, salí. Y regresé como la mamá que era. Y dije, ay, perdóname, hijo, si te espanté, ¿por qué no ves un ratito la tele? Y ya bien emocionado, sí, ya le puse la tele. Y en lo que él estaba entretenido, yo continué. Más entrada, un poquito más calmada, seguía nerviosa, pero ya.
Sí, ya
dije,
más.
No estoy ahí, no está ella aquí. Porque te juro, en ese momento, sí, yo sentí que estaba sí, aquí. En la
es parte del estrés postraumático, que además, por desgracia, se puede trabajar, pero no se puede olvidar porque es una forma del cerebro de decir que nunca más pase esto.
Todo, y volviste a ese momento, ajá, a esa vecindad, a todo lo que estás viviendo.
Yo pensé, estaba fuera de mi casa. Entonces, me calmé, reaccioné y le empecé a contestar. Le dije, a ver señora, aquí la única que ha manipulado, que ha insultado, que ha chantajeado es usted. Y lo sigues haciendo. Y ahí le redacté mi Biblia. Y me abandonaste tanto tiempo, me traías de aquí para allá.
Estaba buscando que la mamá en algún punto dijera, tienes razón, la cagué, por favor, vamos a hacer las cosas diferente. No va a pasar, amor, no va a pasar. Y no va a pasar con nadie que ustedes conozcan desde miles de años, ¿no? Todas esas mamás, abuelas, tías, que ustedes conocen que son muy, muy tóxicas. Lo más seguro siempre es mejor lo más lejos posible, así como si fuera Chernobyl, ¿no? Un lugar donde el uranio está, todo lo que da, y radioactivo. Esos lugares no se acerquen, es mejor.
Me golpeabas.
Ajá. ¿A quién se le ocurre llevar a su hija a un lugar de donde tú te habías escapado? O sea, porque conocía su historia, ¿no? Y me empezó a decir, tú estás podrida del corazón, que no sé qué, y has mentido desde los 7 años, y tengo los expedientes penales. Y...
O sea, de verdad, estaba poniendo a discutir por algo, o sea, no, está mal. Sí. O sea, toda la historia que ya conocemos.
Yo dije...
No ha cambiado, y no va a cambiar, porque lo que le hace falta, podrían ustedes pensar que es Jesús, pero no, se llama terapia y fármacos, porque está enferma.
Sí.
O sea, desde el consumo de alcohol, como dijimos hace rato, eso es ansiedad, y muy probablemente tenga depresión, pero eso no justifica todo lo que hizo. Sí. Entonces, pues sí, le falta terapia, pero no le va a caer el 20, porque ella siempre tiene la razón. Tanto es así que está diciendo, o sea, echándole la culpa a una niña, cuando pues no, entonces...
Y expedientes penales... De su expareja, o sea...
¿De la que la golpeó?
Sí.
O sea, que... Ah, no. Ah, Jenny, pues ha sido un gusto platicar contigo. Hemos cerrado esta historia, una plática muy buena. Para conocer este video vamos a estar a inicios de diciembre. Entonces, pueden echarte este chismecito que ha estado muy bueno. Y de todas estas cosas que has vivido, yo sé que han sido muchísimas, pero ¿cuál crees que haya sido el momento que fue un punto de inflexión de decir, a partir de este punto, ya no hay regreso para atrás? Yo sé que han sido muchos, y aquí lo preguntamos con cuál...
Yo creo que cuando vio por fin, ¿no?, que hubo luz al final del túnel. O sea, que hubo un hombre que dijo, yo quiero apoyarte, te quiero cuidar. No lo sé. Ese o cuando de verdad, cuando la corrieron de la última casa, que dijo, ya no, yo creo que ahí fue cuando dijo, se acabó. O sea, cuando dijo, ¿qué me tiene atada aquí?
¿Cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida? Yo sé que no hablamos esta vez de tantas situaciones médicas, pero ¿cuál crees que haya sido ese punto clave para decir, esto ya no hay cambio, a partir de este punto ya no puede haber retorno?
Yo creo que desde el momento en que me corrió de la casa, uh-huh. Yo creo que, te digo, desde el momento en el que me lo dijo de frente y sobria, o sea, sin una gota de alcohol encima, desde ese momento me cayó el 20, que dije, sí, va en serio. O sea, su odio, su rencor hacia mí, sí, no se justifica con el alcohol. Sí es
real.
Real. Entonces, desde ahí, desde ese momento que me corrió de la casa, que agarré mi maleta y mi guitarra, y crucé esa puerta, dije, ya, no tengo por qué regresar aquí. No sé a dónde iré, no sé qué me espera, pero procuraré sobrevivir.
Ya lo habías hecho antes.
Sí, entonces, lo había hecho, había sobrevivido con ella.
No mames, esta mujer sobrevivió desde feto.
Había sobrevivido sin ella, había sobrevivido con otras personas. Ya.
Ya estabas, ya habías aprendido.
Ya tenía callo en supervivencia.
Ah, Jenny, ha sido un gusto de verdad platicar contigo. Agradezco de verdad que hayas abierto tu corazón, que nos hayas invitado a la reflexión. Hay una frase que aprendí de mi psicóloga que dice que hasta los árboles genealógicos también se pueden.
Sí.
Entonces, creo que hiciste una buena elección. Ya tienes tú tu propio árbol genealógico.
Sí.
De verdad que ojalá se dé una segunda parte para poder hablar sobre esta otra parte a partir de que conociste a tu esposo.
Pues bueno, aquí ya terminamos con este. Y Salamandras, mañana es el de... Pues... Los disque cantantes, Loaiza y Pantoja. Vamos a ver cómo nos va con esos videitos que se aventaron, que ya tenemos en posesión. Y bueno, veamos la reacción. A mí me sorprende que tengan tantos seguidores, honestamente. Pero bueno, creo que hay mucha gente que sí sabe separar al personaje de sus obras. A mí me cuesta trabajo. Creo que la moralidad es algo que tiene que ir de la mano con el personaje y con sus obras. Pero qué les digo, mañana nos vemos. Tengo ya una entrevista programada con Jenny. Justamente voy a ir a Querétaro para hablar con ella. Entonces seguramente va a estar muy divertido, pero saldrá en su podcast para que ustedes también les aviso, para que vayan y lo conozcan. Mis amores, nos vemos mañanita a las 7 de la noche como siempre. Pásenla increíble.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.